En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE de este jueves 27 de febrero. Faltan 48 horas para que nos vayamos de boda. Abel Madrigal ya hace días que no aparece por aquí por la redacción. Esperemos que aparezca ante el altar el próximo sábado. Mientras tanto, están pasando muchas cosas en el deporte, muchas y muy importantes. Por ejemplo, en baloncesto, Euroliga, jornada 27, anda que no hay jornadas también aquí en la Euroliga, ha ganado el Real Madrid al Fútbol Club Barcelona, 96-91, en el Movistar Arena. Le ha ganado el Madrid al Barça los cuatro clásicos de esta temporada. El Madrid adelanta al Barça en la clasificación, se mete en puestos de play-in y el Barça ahora mismo estaría fuera. Lo cual es una malísima noticia teniendo en cuenta el papel que está teniendo también en Liga y el que tuvo en Copa del Rey. Por cierto, estaban allí en primera fila disfrutando del baloncesto. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Brahim, Álava, Modric, pues eso, disfrutando antes de lo que les viene este fin de semana y especialmente la semana que viene con el choque frente al Atlético de Madrid. No se pierdan el partidazo, hoy protagonista del Atlético de Madrid a partir de las 12 de la noche en directo. Vámonos hasta el Movistar Arena, allí está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, han disfrutado, ¿no?, los madridistas del partido, del ambiente. Ha habido...
La verdad es que sabíamos que no había entradas ya a la venta. Me lo decían antes de que se abrieran las puertas al público y se ha llenado por completo este Within Center, sabedor también, evidentemente, de que es un clásico, de que no hay dos clásicos iguales y de la importancia que tenía, porque el Madrid estaba fuera del play-in antes de empezar esta jornada, porque además tenía el Barça a una y porque lo que quedan son auténticas finales para llegar a la jornada 34. De momento, la que ha caído del lado blanco es esta, lo cual significa que empatan a 14 victorias, que además le gana el básquet a Berash porque le ha ganado los dos partidos de la fase regular. Se iba, por cierto, Joan Peñarroya jorobao, por no decir jodido, evidentemente, porque entiende, y es así, que ha tenido opciones de ganar, pero que al final acabas perdiendo y dice, ya hemos perdido muchos partidos como el de hoy, pero sí que se va satisfecho por cómo han competido los suyos.
Perfecto. Pues gracias, Pilar. Si no pides paso, luego estamos de nuevo por ahí para que Parra analice también y todas estas cosas, ¿vale? Y nos cuenta lo que
hecho.
Dice. Gracias. Ahora estamos de nuevo en el Movistar Arena. Tenemos un programón de radio por delante porque tenemos el equipo de comentaristas que ansían la mayoría de medios de comunicación, la gran mayoría, ¿eh? Hay alguno que ha descartado esta opción, pero la gran mayoría sí ha apostado por intentar fichar a Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? No hace falta que lo digas porque no para de sonar el teléfono.
Es increíble.
No, una cosa de locos. No he recibido una llamada en los últimos 6 días.
David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, Bonanit.
¿Tú qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien. Y muy solicitado, ¿verdad?
Muchísimo.
Sí, haces muchas cosas. Mónica sí. Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Y tú qué?
Yo, muy bien. Recién llegado hoy de Donosti.
¿Donosti? Ah, claro, que hiciste ayer el partido de Copa.
Sí, claro.
Vale, vale. Pues hay noticia con eso. Ahora nos lo va a contar Fouto. Hola, Fouto, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas.
Antes saludo a Elías, Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y a Luis. Hombre, Luis.
¿Qué tal, Luis?
¿Cómo estáis? Bueno, es increíble, no fallas.
Pim, pam. No falla nunca, tío. No, no.
Los toques de Suancar funcionan, ¿eh?
Pim, pam, o sea, pim, pam, lunes, jueves.
Lunes, jueves.
Un robot. Que, no, y martes, reunión.
Y martes, reunión. Que no coincido con Lama en el partidazo, pero aquí estoy lunes, jueves.
Ya coincidirá.
Si viene miércoles y jueves.
Me sorprende que Lama tenga ganas de coincidir con algunos.
No, o sea, sobre todo conmigo.
Sí, contigo y con Nacho Peña. Sí, pero bueno, sí, todo llegará, todo llegará. Es normal, ¿eh? A él también, a nivel de prestigio, le viene muy bien coincidir con vosotros.
Efectivamente.
Le va aquí, mambo, aquí no hay descartes, como tú dices.
No.
Aquí no hay descartes.
No. Fouto, ¿qué noticia hay referente a lo que sucedió ayer en Anoeta?
Bueno, dos hechos lamentables. Primero, los insultos a Asencio, eso de que escuchamos ayer de Asencio Muérete, está en el acta del árbitro, con lo cual habrá una sanción de manera directa del juez único de competición, el juez de que sanciona lo que ocurre en la Copa del Rey, y los dos aficionados que vimos esos gestos de racistas a Vinicius, la Liga lo que ha hecho, aunque no es su competición, porque recordemos que la Copa del Rey la organiza la Federación, no la organiza la Liga, pero como dijimos anoche, Juanma, en estos casos la Liga siempre se involucra, va a denunciar de manera legal ante la policía a esos dos aficionados, porque recordemos
pero
si no hay...
Uno debe tener 15 años.
Bueno, es que se denuncian los dos y luego ya la justicia, dependiendo de la edad que tenga cada uno, uno va para un lado y otro para otro.
Niño, vamos.
Pero la denuncia va a los dos aficionados, que recordemos que sin denuncia no puede la policía actuar. Así que una vez que hay esta denuncia, la policía puede actuar en coordinación con la Real Sociedad para poder localizar a esos dos aficionados.
Una de las noticias del día tiene que ver con el Real Madrid y es la lesión de Ceballos. Tiene dañado el músculo semimembranoso con afección del tendón de la pierna izquierda. Balance entre mes y medio y dos meses de baja. Por la experiencia, el Madrid siempre digamos que da más margen de baja cuando habla de este tipo de lesiones. No sé si será este el caso, pero es una ausencia importantísima en un momento clave de la temporada. Era un jugador que estaba haciendo funcionar muy bien al centro del campo del Real Madrid. Yo creo que está viviendo su mejor etapa en el Real Madrid, luego lo comentamos, y desde luego las lesiones nunca llegan en buen momento, pero en el caso de Ceballos llega en muy, muy mal momento. Y es que además Valverde tiene muy complicado llegar al partido del sábado contra el Betis por una pequeña lesión muscular. Valverde es que ha roto, o sea, es que estaba ya ese motor a punto de gripar y ha gripado. Vamos a ver si llega al martes contra el Atlético de Madrid, porque sería una ausencia también muy importante. Sí va a estar Mbappé, que está recuperado de sus problemas dentales. Hombre, que le habían sacado una muela. O sea, tampoco era una, ¿no?, la que le sacaron.
Una.
Sí. Vale, joder.
De juicio sería.
Eso no son problemas dentales. O sea, son...
Pasó mala noche, dijo
bueno,
Melchor.
Bueno, coño, hicieron la guerra, ¿eh? A veces.
No, hombre, una mola el juicio, es un problema dental.
Que sí, yo me las he quitado.
Y yo.
Claro, y ya estás con el algodón y la lengua pastosa, tal, no sé qué, pero que vamos, que
o sea, puede ser peor que una gripe, ¿eh? O peor que, o sea, bueno, gastroenteritis, si eso te hace perder
nada. Venga.
Yo creo que...
Estoy contigo, Juan.
Problema dental, cuidado.
Vale, pues perfecto.
Que todos sean problemas.
No he visto... Bueno, sí, a lo mejor hay algún jugador que se haya perdido una final por una muela del juicio, no lo sé.
Igual que por una gastroenteritis.
Hombre, igual no se la sacan el día antes de una final.
Claro, no, vale. Aunque no es la organizadora del torneo... Ah, esto ya lo he dicho. Sí. La Liga va a denunciar Fouto, es que...
Es muy amable, sí, hay que seguir el guión.
Ah, no, pero es que mira, Munura Montero va a pitar el Villarreal Español del lunes.
Sí. Caramba. Que no estaba en la nevera, no sé quién ha dicho que estaba en la nevera.
Estuvo, bueno, le metieron ahí.
Eso fue una
en un isotermo, le metieron.
No, pero esto es que no,
el frío,
lo
explicaba. Semana sí, semana no, bueno,
no, pero digo que estuvo dos días, no pitó en Europa, porque estuvo, digamos, en plena investigación.
No estaba nada deportivo,
está en cuarentena.
Pita el Villarreal Español el lunes, será el primer partido después de aquel polémico Osasuna-Real Madrid. Se han confirmado los peores pronósticos con Tere Abelleira. La jugadora del Madrid de la selección española tiene roto el cruzado con afección del afectación del menisco externo. Se pierde lo que resta de temporada, incluida la Eurocopa de este verano. Pues nada, un abrazo para ella, mucho ánimo. Noticia importante desde Valencia. Atención a esto porque en este momento pueden empezar a descorchar champán varios seguidores del Valencia. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, en Valencia había ya muchos indicios y muchas decisiones que estaba tomando el máximo accionista del club, Peter Lim, que te llevaban a pensar que estaba haciendo algo para poner en venta su paquete accionarial, fundamentalmente reordenar la deuda del club a largo plazo, las recalificaciones urbanísticas, recuperarlas vía política y reanudar después de 15 años las obras del nuevo Mestalla. Incluso Juanma Leijun hace poco reconoció que si Peter Lim recibía una oferta interesante la iba a escuchar, pero lo que te puedo contar, y además confirmado oficialmente, es que Peter Lim le ha reconocido a Nasser Al-Khelaifi, que como sabemos es el representante del Emirato de Qatar en París y el presidente del Paris Saint-Germain, que en una conversación, que no sé si fue una conversación fortuita o sabiendo los problemas que tiene Nasser Al-Khelaifi judiciales recientes en París, que le habían llevado a pensarse si se marchaban de París, etcétera, Peter Lim le ha reconocido a Nasser Al-Khelaifi que vende el Valencia y que el Valencia está en venta. Sabemos que el precio de salida son 400 millones de euros y de ahí a que se produzca la venta, que es lo que sueñan los aficionados del Valencia, hay un trecho, pero es muy importante este dato de la confirmación de que efectivamente el Valencia está en venta.
Vale, pues luego ampliamos. Gracias, Pedro. Y luego contamos otra historia que tiene que ver con el Valencia y con un presunto incidente que hubo alrededor del palco en el partido del Real Madrid el pasado 3 de enero. Mourinho ha sido sancionado con 4 partidos después de lo que dijo en rueda de prensa tras el Galatasaray Fenerbahce, que dijo que los jugadores del Galatasaray saltaban como monos, y le ha metido 4 partidos. Mañana comienza la jornada 26 en primera. Es un partido que lo deberían poner en un canal de terror. No digo porque vaya a ser malo, digo por el miedo que tienen los dos. Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Para el Valladolid ni que decir tiene, que es una final. Y comienza la jornada 29 en segunda división con el Cartagena Eibar. Este arranca a las 8:30. Ha habido jornada de entrenamientos en Fórmula 1 en Bahrein. Luego va a estar con nosotros Carlos Michael. Carlos Sainz ha sido el más rápido y Fernando Alonso, 10º. Y recordemos que este fin de semana arrancan las motos, ¿eh? Empieza el Mundial de Motociclismo, así que ya tenemos plan para el domingo por las mañanas y mediodía. Aunque este fin de semana la gran ausencia va a ser la del campeón del mundo, Jorge Martín, que ya saben que se cayó y tiene una mano fastidiada. Todo esto en un día en el que la noticia más triste ha sido el fallecimiento de Javier Dorado, 48 años. Exjugador del Real Madrid, del Mallorca, del Rayo, del Sporting de Gijón. Llevaba varios años luchando contra una leucemia y hoy ha fallecido. Le mandamos un saludo enorme a la familia. Yo le conocí, y además le conocí cuando era un chaval y me tocaba subir a Mareo a cubrir entrenamientos del Sporting y subía con una grabadora de cassette. Y entonces cogías a los jugadores al vuelo. Según salían del entrenamiento, les cogías y hablabas con el que te daba la gana. No tienes que hablar con ningún jefe de prensa ni nada. Javiera, o sea, es que era un chaval fantástico. Yo es que nunca le vi decir que no a nadie, nunca le vi, ya sé que se dice siempre, ¿eh?, cuando se va alguien, pero que era un tío fantástico. Así que a la familia el abrazo más fuerte desde aquí y el agradecimiento por cómo fue en vida con nosotros, Javi Dorado. 11:41, hora menos en Canarias. Arrancamos recordando esa victoria del Real Madrid de baloncesto. Está Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
El Barça tiene muy mala pinta, ¿eh?
Bueno, el partido ha sido...
A ver, el partido que lo han tenido, ¿eh? O sea, hasta el final, en el último minuto, yo creo que estaban empatados, ¿no? Cuando faltaba 1:20 para el final...
Se han puesto 86-86. Le ha hecho un 7-0 el Madrid,
sí,
al final.
Sí, sí. Luego ha habido una lucha un poco peculiar y tal, que ha ganado...
Sí, que era falta.
Tavares. Era falta, no lucha, lo ha ganado, sí. Tavares. Pero vamos, que no le sale nada al Barça.
A ver, el problema del Barça es que tiene muchísimas bajas y que no se han movido. O sea, que Laporta, el palanquismo para el baloncesto no existe. Se le rompió la Provítola, tiene la baja de Veseli, se le rompe Panther. Ahora Juanito Núñez, que veremos a ver si no se pierde lo que era esta temporada, que tiene toda la pinta. Y el Barça no se refuerza. Y claro, el Madrid, el problema que ha tenido es que los fichajes no le han ido bien. Pero el corazón del equipo, el núcleo duro, los Campazzo, Tavares, Estonia, Musa, siguen siendo jugadores top de Euroliga. El Barcelona está muy justo. A mí me parece que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barcelona hoy, que se ha presentado con chavales también en el equipo. Ha debutado Rafa Villar. O sea, lo que ha hecho el Barcelona es competir al Real Madrid con lo que tiene. Y lo que sí ha quedado claro desde el inicio... Es una frase que me decía a mí mi padre cuando yo la liaba de pequeño, que era muy habitualmente, mucho miedo y poca vergüenza. Los primeros 5 minutos estaban los dos equipos acongojados. ¿Por qué? Porque ven el abismo ahí. O sea, para el Madrid o para el Barça quedarse fuera del play-in es una catástrofe, es un fracaso absoluto. Y lo tienen ahí los dos. El Madrid se ha metido ahora, el Barça está fuera, pero que estará un partido, quedan 7 jornadas y el calendario de ambos no es fácil para nada. A mí me ha parecido mucho mejor el Barcelona en cuanto a lo que tiene y lo que ha mostrado que el Real Madrid. El Madrid, con unos chispazos en la segunda parte, han encadenado 3 triples seguidos, se han puesto 11 arriba, lo han visto ganado, y ahí el Barça se ha vuelto a enganchar por pundonor y por pelea. Y luego hay cosas que, por ejemplo, el Madrid se tiene que mirar. Jul no puede estar en un partido igualado en los minutos finales porque defendiendo te lastra el equipo. Joel Parra se ha ido hoy con la máxima dotación en su vida en Euroliga porque se ha emparejado con Jul y le ha hecho un traje. Son cosas que el Real Madrid a futuro, si quiere seguir con vida la competición, tiene que mirárselo. Lo bueno para el Barça, que ha competido hasta el final... con un equipo muy superior. Y lo bueno para el Madrid, que gana, supera al Barcelona, y encima lo que decía Pilar antes, tiene el básquet a verás a favor, que es un partido más con el Barcelona. En caso de empate, el Madrid seguiría por arriba.
Gracias, Parra. Luego hablamos en The Americans.
Un abrazo.
Pilar, nada, cerramos desde el Movistar Arena porque no va a hablar nadie, ¿no? Porque,
total, de hecho, los jugadores ya se fueron hace como casi media hora para sus casas porque, evidentemente, el partido ha terminado no demasiado tarde, no se ha hecho muy largo. Como esta Euroliga, Juanma, es una auténtica locura en la que no hay muchos resultados lógicos, aquí puede pasar de todo. Y el Barça recuperará efectivos y el Madrid recuperará a Gavidec, y vamos a ver para lo que les da, si para llegar a play-in, para llegar a play-off, o vete tú a saber dónde pueden acabar cualquiera de los dos equipos. Pero este año es una auténtica locura, así que es cierto que se están viendo en una situación a la que no están acostumbrados, porque estas agonías clasificatorias a 7 jornadas del final no las han tenido nunca.
Gracias, Pilar. Un beso.
Chao.
Hasta luego. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, malas noticias con lo de Ceballos en el Real Madrid. Yo creo que desde ayer ya más o menos se intuía, ¿eh? Porque sí, cuando acabó el programa yo recibí un mensaje que me hablaba de pronóstico preocupante, me decían. Y claro, sí, es bastante preocupante perderse 2 meses en este momento de la temporada.
Pues ha confirmado esos pronósticos tan negativos, esa lesión de Dani Ceballos. Solo había que verle cómo se retiraba del terreno de juego, con las manos en la cara, haciendo gestos de dolor, cómo salía del estadio cojeando, prácticamente sin poder hacer bien el movimiento de la pierna. Y hoy se ha confirmado, se le han hecho pruebas por la mañana y, como dices, se ha confirmado que tiene una lesión en el músculo semimembranoso con afectación al tendón de la pierna izquierda, y va a estar, a mí me dicen, más cerca de 1 mes y medio que de 2 meses, pero bueno, en el mejor de los casos se va a perder, Juanma, 8 partidos, 5 de Liga, los 2 de Champions ante el Atlético de Madrid, importantísimos, y el partido de vuelta de la Copa del Rey. Si se cumpliesen solo esas 6 semanas, volvería, fíjate, el 12 o 13 de abril en Vitoria, en un partido entre el Alavés y el Real Madrid. Y si se fuese a los 2 meses, pues se perdería un total de 10 partidos, 7 de Liga, los 2 mencionados de Champions y el partido de vuelta de la Copa, y reaparecería ya el 3 o 4 de mayo en un Real Madrid-Celta de Vigo. Como dices, las lesiones nunca llegan en buen momento, pero en este caso él sí estaba en su mejor temporada, en sus mejores minutos con el Real Madrid, siendo una pieza indiscutible para este equipo de Carlo Ancelotti, y llega en un peor momento para el Real Madrid, donde en una semana se va a jugar prácticamente, si no el todo, casi toda la temporada, tanto en Copa, en Champions como en Liga. Así que es una pieza muy, muy difícil de sustituir, a pesar de que es en esa zona del centro del campo, Juanma, hay hasta 7 futbolistas, pero nadie en concreto con esas funciones que realizaba
el andaluz. ¿Qué crees que va a hacer Ancelotti, Nacho?
Vamos a ver, yo creo que depende mucho de Valverde. Si está Valverde, en los días gordos, días importantes, Valverde va a jugar a la derecha.
El gordo es el martes ya, el primer día gordo es el martes. Pues, y Valverde, si no juega el fin de semana, a ver cómo llega el martes.
Bueno, pero ese día, si Valverde está recuperado, Juanma, yo creo que mete a Valverde en la derecha, a los 2 franceses y a Luka Modric en el medio campo. Y este fin de semana, si Valverde todavía no está, que no va a estar, lo que hará será meter a Lucas en la banda derecha.
Si está Valverde, dices que le mete en la banda derecha.
El día del Atlético Madrid, sí. Estoy seguro de que le mete. O sea, los días gordos, los días importantes, y Carleto ha dado con
Modric,
el 11.
¿Y Modric titular?
Con los franceses.
¿Con Camavinga y con Tchouaméni?
Con Camavinga y con Tchouaméni.
Y Valverde a la derecha. Rudiger, Asensio.
Y falta Bellingham.
Y Mendy. No.
Bellingham no puede jugar el martes.
Es que no está,
no está el martes.
No está el martes.
Ni con el Betis, ni con el... Es verdad.
Estáis pensando ya en el Atlético de Madrid cuando Ancelotti solo piensa en el Betis.
¿No ves a más a Valverde en el medio y Lucas a lo mejor en la derecha?
Sí. Pero los días importantes, todos los equipos grandes han buscado al Real Madrid por la banda de Lucas Vázquez. Las 2 veces el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, el Milan. Y yo creo que Carleto lo demostró en la eliminatoria contra el City, poniendo a Valverde también en esa banda derecha.
Sí.
Entonces yo creo que los días gordos, los días importantes, los días de gala, los días de chaqué, Valverde va a jugar en la banda derecha porque sabe que le funciona.
Sí, pero claro, es que esos días de chaqué contábamos con que estaba Ceballos. Claro. Es que para mí han cambiado los días de chaqué, Nacho.
Es que eso voy. Claro, pero es que ahora
vamos a ver,
Ceballos tiene que ser Modric, Juanma. Es que no queda otra.
Bueno,
¿y los
franceses? sí queda otra, que es poner a Ceballos en el centro del campo.
A Valverde,
en el centro del campo. O sea, yo recuerdo que la noche del City, Paco Disco, lo mejor que le ha pasado al Madrid es que ha encontrado el equipo. Y el equipo giraba alrededor de Ceballos. Ahora, si no giras alrededor de Ceballos, y con la baja de Bellingham, a mí me parece que Valverde tiene que volver al centro del campo.
y Lucas Vázquez, que tantas veces ha jugado lateral derecho, y yo creo que es lo que va a hacer Ancelotti. Creo mucho más en eso que en sacrificar a Valverde dejándole otro
pero
lateral.
Lo más parecido a Ceballos es Modric, ¿no?
Sí, seguramente sí, pero luego hay que tener el ritmo para jugar contra un equipo como el Atleti, sí, físicamente, que es un equipo que, y Modric evidentemente ha demostrado que está para, pues puede ser 45 o 60 minutos a muy alto nivel, pero al nivel que exige el Atleti. Oye,
pero Valverde, pero la mejoría franceses... del Real Madrid también ha llegado en la parcela defensiva, o sea, en estar mucho más juntitos, ser mucho más solidarios y no conceder. Y eso ha venido también, en parte, por ese Valverde en banda derecha en los días, como decimos, importantes. Entonces yo creo que los equipos grandes, Carleto, y cuando se ha llevado las competiciones importantes, los ha empezado a hacer de atrás hacia adelante. Y no al contrario, de atrás hacia adelante.
Melchor, ¿tú dices que el martes está disponible Valverde?
Ese es el objetivo. A mí me decían que para Sevilla, muy complicado. Estamos a dos días, falta un entrenamiento. Ya se ha perdido los dos últimos partidos. No quieren forzarlo. Estabais, lógicamente, el partido más atractivo, más importante, es el del Atlético de Madrid en ese encuentro de ida de los octavos de final de Champions, pero ya te digo yo que Ancelotti está pensando sobre todo en el de Sevilla, porque estáis hablando, y me parece que esto con toda la lógica, jugar con uno o con otro jugador en el centro del campo, pero es que si os dais cuenta o recordáis, Ceballos y Modric se alternaban prácticamente un partido uno y un partido otro. Ahora van a tener dos partidos en casi tres días y va a ser muy, muy complicado. Entonces, en función de lo que saque el sábado en Sevilla ante el Betis, podremos empezar ya a pensar qué es lo que quiere hacer o qué quiere poner ante el Atlético de Madrid. Pero yo no descartaría a Valverde en el centro del campo ante el Atlético de Madrid. Si Lucas Vázquez está bien, que también ha salido de lesión, que el otro día empezó a jugar, jugó la segunda parte sustituyendo a Asensio. Es decir, es un galimatías complicado. Hay muchos jugadores ahí y a lo mejor no hay que jugar exactamente igual como se estaba jugando con Ceballos. A lo mejor tiene piezas para jugar de otra forma también, ¿eh?
Vale. ¿Tú crees que Florentino va a Sevilla a ver el partido?
Pues no lo sé. No he preguntado todavía si va a ir o no va a ir, pero no sé.
Bueno, es
si
que como Ángel Aro habló después del comunicado, sí, del Madrid y tal, y no sé qué, yo creo que eso está apuntado. Que no sé, pero que igual va. No lo sé.
No lo sé, no lo he confirmado todavía.
Vale. No, lo decide a última hora, habitualmente.
¿Pueden hacer las paces en Betis Televisión?
El Betis tiene tele a través de online, ¿no?
Ahí entraba Aro, cuando no le gustaba algún arbitraje.
Sí, sí, sí.
Por eso digo que puede ser un lugar de encuentro.
Pueden hacer un...
Pero no entraba toda la semana, ¿no? Solo entraba cuando correspondía.
¿Pero entraba después o...?
Cuando se sentía perjudicado.
Pero decía, como lo que ha preguntado Mónica, que ¿entraba antes o después?
O sea, ¿preventivo o...?
Antes de los partidos.
Después entró.
A discreción.
Sí, entró después. Bueno, entró, en realidad entró cuando quiso, porque si iba a querer entrar antes, pues entra antes.
Bueno, yo a Florentino no le he visto entrar en Real Madrid Televisión, ¿eh?
Ni
en
la Copa.
No, ni antes ni después. Eso lleva razón. En eso hay que darte la razón.
En eso es verdad.
Gracias, compañeros.
Una cosa, ha estado Drenthe, el ex jugador del
mítico
Real Madrid,
Royston.
Mítico Royston Drenthe, en el...
Vaya mito.
Jordi Wild.
En el podcast. ¿Es podcast?
Es podcast. Sí, podcast. Podcast.
Wild Project, ¿no? Se llama.
The Wild Project, de Jordi Wild. Que son entrevistas larguísimas. O sea, cuando va a Maldini y hablan cuatro horas. Cuatro horas de programa.
Tres, cuatro horas
y tal. Y son un súper exitazo a nivel de podcast. Y atención a lo que ha desvelado de lo que le pasó una vez cuando él jugaba en el Hércules con Messi.
Del tema de este partido con el Hércules contra el Barça. Porque él me ha dicho en este partido... negro de mierda. Yo, por ejemplo, estaba muy diferente cuando Higuaín, mi amigo, me estaba diciendo, negro de mierda. Era diferente, pero Messi era bueno igual, ¿sabes? Entonces, yo no soy tu amigo, ¿sabes? Si tú me dices eso en un partido, yo me siento insultado.
Pues te digo una cosa, si...
Te lo hubiese dicho en su momento.
Bueno,
claro.
Lo dice ahora. Si le pasó, si lo dice ahora, pero yo lo que te digo es que si lo llega a decir, si eso le llegan a pillar a Messi,
¿sí?,
hubiera sido muy difícil de superar para Messi, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, aquellos tiempos no eran estos, ¿eh?
Eso es lo que
nada
que
ver.
Que tenemos no claro que no fue
la
el único
Messi. La sensibilidad es completamente diferente.
Nada, acuérdate que no me acuerdo exactamente cómo había sido, que alguien llamó mono y dijo que había dicho bobo.
Busquets
a Marcelo, puede ser algo así.
Sí, que sí dijo visto. Que le había dicho mucho morro.
Mucho morro, efectivamente. Mucho morro, y efectivamente no le había dicho mucho morro. O parecía por las imágenes. O sea que al final estas cosas son difíciles de demostrar. Ahora viene Drente con esto, no tiene por qué inventárselo 10 años después. Lo cual para mí le da más credibilidad casi que si lo dice en el momento.
Que sancionamos a Messi.
No, pero puedes pensar otra cosa sobre Messi ahora.
No, pero siempre estuvo muy protegido.
Yo pienso lo mismo.
Y la prueba es lo que estás haciendo tú ahora mismo. Porque, no, que siempre estuvo muy protegido Leo Messi. Y el hecho de que ni siquiera lo critiques ahora...
A Messi le protegió su fútbol, Nacho.
Hombre, sí, por supuesto. No, y su fútbol, estamos hablando de su fútbol.
Efectivamente, por muy bien, muy bueno que sea, si ha hecho eso, será censurable, ¿no?
Por supuesto que sí, Juanma. Pero que estamos hablando de otros tiempos donde pasaban cosas que afortunadamente
hoy no pasan. Eran los tiempos donde le llamaban enano hormonado en el Bernabéu, le llamaban sudaca en muchos campos y eran otros tiempos.
El insulto era moneda de curso común.
Si Messi hablase, seguramente también contaría.
Recordemos que en el Bernabéu le rompió la nariz a un señor de un pelotazo también, en un clásico de Champions. Así vamos a sacar todo lo que hizo Messi.
No justifiquemos un negro de mierda diciendo que es que a él también le insultaban o que en otros campos pasaba. Si él le dijo a Drente negro de mierda, a Messi es, o sea, me parece asqueroso.
Pero está muy bien que digas si le dijo, porque lo dice Drente.
Claro, si le dijo, yo la verdad es que me parece raro que se lo invente 10 años después.
A mí me parece raro que no lo denuncie antes, que tarde 10 años en denunciar.
En aquel momento no se denunciaba.
Esta mañana reflexionaba Herrera sobre las denuncias tardías, que siempre son sospechosas.
Mira.
No, para mí no.
Bien, Elías.
Para mí no.
A mí 10 años después.
Para mí decir que siempre son sospechosas no estoy
de acuerdo. Siempre no.
Serán sospechosas algunas. Otras se producen.
Es llamativo, pero ¿por qué no se producen? Si realmente te has sentido...
Porque no te atreves.
Seguramente porque entonces el contexto efectivamente era le llamaría Messi negro de mierda y se lo llamarían otros muchos.
No, y una cosa, y él está en el Hércules.
Por desgracia era moneda de curso común, insisto.
Juanma,
o sea, es que...
Y él está en el Hércules y está yendo contra Messi. A lo mejor dice, es que esto me va a suponer más problemas que otra cosa. Y ahora está en un podcast con Jordi Weil hablando 4 horas, se siente cómodo y lo cuenta. Es que a lo mejor está más cómodo para contarlo ahora que hace 10 años.
Bueno, pues ojalá mañana todos los jugadores a los cuales supongo Drente también insultó en un terreno de juego, ¿no?
Dicho esto
y diréis lo mismo, entiendo, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, depende, claro, si son insultos racistas.
Dicho
o no.
Esto también me parece censurable.
Claro, es que a Messi le insultaron también de forma racista, como sudamericano le llaman sudaca, claro.
Sí, pero bueno, estamos hablando ahora de lo que contó Drente, ¿no?
Sí, no, pero dice, si son insultos racistas, digo que a Messi, además de otros insultos, también
David, pero cuestiona esto. No digas es que a Messi también le decían.
No, pero es que tú das por hecho que lo de Drente es verdad. No, yo quiero escuchar a...
Yo no lo estoy dando por hecho.
No.
Yo digo que sí,
que
es
le
verdad...
das credibilidad porque han pasado 10 años.
No, digo que me cuesta creer que mienta, pero que si es verdad...
Le das credibilidad, que me parece bien.
Si es verdad, creo que es censurable. No digas es
hombre,
que Messi
claro,
también
no, no, no. Sí, yo lo he dicho. Perfecto. Yo lo que digo es que me extraña que 10 años después digas esto cuando lo pudiste decir antes.
Pues ya te digo.
Y Drente creo que tiene altavoces suficientes para...
No es lo mismo en el Hércules, tío, que ahora. Es que no es lo mismo.
No olvidemos que entonces todo este tipo de cosas estaban normalizadas. Fútbol. Entonces,
sí, pero bueno, que no deja de estar... Que ya deja estar mal.
Evidentemente, y si te remontas 20 años atrás, entonces las barbaridades eran mucho
peor todavía.
Y si te remontas 40 años atrás, yo te puedo reproducir cánticos que se hacían, que es que no sería ni bueno reproducirlos ahora en los campos. A los que yo iba, de primera división.
De hecho, perdona, es que hay una imagen que los chavales de ahora no se imaginan, que es los policías con escudos protegiendo al árbitro para que ganara el túnel de vestuarios y no pasaba nada.
Yo he hecho partidos
donde estaba de inalámbrico a pie de campo y me ha caído de todo porque en ese momento estaba cayéndole todo al árbitro.
Pero
no pasaba nada.
Afortunadamente con el paso del tiempo, pues eso ya ha dejado de ser algo normal y es algo censurable.
Y la manera de protestar, el lanzamiento de almohadillas era habitual.
Vamos.
Y algo más que almohadillas. Y no os olvidéis que los campos estaban vallados.
Sí, claro. Cuando se quitaron las vallas, a raíz de Heysel.
Una cosa más, dicho esto, es también una barbaridad que Higuaín le llamase negro de mierda.
No dice negro de mierda. No. Pásamela, sí, que le
no,
trataba...
No, no, dijo de mierda. Dijo de mierda.
¿De mierda
dice,
también?
Dice que hay... A ver, es lo que cuenta en el
hola, Angelito.
Hola, Angelito.
El audio evidentemente era más largo. Dice que entre los argentinos era habitual llamarse negro. Por ejemplo, a Garay se lo llamaban todos cuando tenían la
piel un poco más negro Villarreal.
Que entre ellos, entre colegas. Sí. Entonces, él lo que dice es que Higuaín a él sí le llamaba negro de mierda, pero que era su amigo y que le parecía bien.
Sí, pero que le parezca bien no quiere decir que no sea una barbaridad.
Esto es importante, Juanma, no, es importante. Nos manda nuestro compañero Javi Pastor de la web una noticia de 2012 de una entrevista a Drente en una revista holandesa en el que en la que reconoce que Messi le llamó negro. Le dijo, me llamó hola negro de manera despectiva durante el Hércules Fútbol Club Barcelona. Pero es decir, que en el momento también lo dijo.
Pero digo que Nacho ahora dice, vaya por Dios, digo...
O no, sea, hombre, como dices, sí, que no lo había denunciado en su momento.
A la lona.
Pero como no dices nada, ¿te parece bien que igual le llame negro de mierda y te parece mal que Messi le llame negro?
Bueno, no. Eso lo estás diciendo tú porque no me has dejado opinar. Vale. Me parece horrible, lo diga uno o lo diga otro.
Melchor, pero solo lo habéis dicho de Messi.
Es que sí que lo dijo
en la entrevista. Ya está, Melchor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
La que has liado con la muela, Juanma. Han llegado mensajes.
¿Qué ha pasado?
Mira.
A ver, oye, yo me he sacado tres mulas del juicio. Bueno, es decir, o sea, que parece que aquí. Que...
No, pero mira, no todos tenemos la misma capacidad de
el
sufrir.
El umbral
pero no los considerado. Me las han quitado sin anestesia.
No, pero nunca las considerado.
Sin anestesia, pero con unas tenazas. Sí,
pero nunca las considerado problemas dentales.
En ningún momento. Ese día, el día que me quitaron la muela, hice el programa.
Y tanto.
Y lo sabe Joseba.
Concretamente.
Semanas estuve yo que no me levantaba del sillón tras quitarme una muela que tenía la raíz muy gorda. Claro, en mi vida había pasado tanto dolor. Soy ciclista y perdí completamente la forma. 3 meses para recuperar el hueso de la encía.
Flipa.
Mira un odontólogo lo que te dice. Como odontólogo que soy, según cómo esté la muela del juicio, la extracción puede ser muy sencilla o puede ser muy fastidiada.
Es verdad,
y claro. Necesita reposo sitio, sí o sí. Te llames Mbappé, te llames Pepito o te llames Fouto.
Pero Juanma Castaño no necesita anestesia.
No se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Él estaba haciendo el programa al día siguiente.
Me la movieron un poco y la escupí.
Sí, y mira, sí. Y otro dice lo mismo. A mí me quitaron una muela del juicio hace año y pico y estuve 3 semanas con una parte de la cara hinchada a lo bestia. Sobre el básquet, bueno, señor Pellas...
Nunca sabe uno en qué lío se va a meter una noche, ¿eh?
Sí,
hoy la muela del juicio.
Ya está bien.
Vaya cierre de semanita.
Señor Peñarroya, ¿alguna vez sabrá plantear un final de partido igualado y ganarlo? Es que ni uno. Y otro decía, pues ya es raro que empecéis hoy con el baloncesto. Ah, perdón, que ganó el Madrid. Felicidades y muchas gracias.
Qué
como las 4 veces que se han enfrentado esta temporada.
Qué mentira.
Y vamos a abrir, pasará lo que pasara, ¿eh?
Cierto. Mira, lo que dice el oyente.
Cierto, pero el oyente la ha tirado.
Hola, Juanma. Escuché ayer que hoy era el cumpleaños de tu padre.
Eso es.
Felicitarle lo primero y decirle que es el cumpleaños de mi padre también. Arturo Baró Vidal, doctor en físicas de la Universidad Autónoma de Madrid y el primero que trajo a España un microscopio de efecto túnel. Me gustaría que le pudieras felicitar para darle una sorpresa. Mil gracias, cumple 81 años.
Hombre, don Arturo, pues que está usted en lo mejor de la vida. Gracias por escucharnos y que cumpla muchísimos más.
Y por traer el
microscopio.
Claro. Sí, efectivamente. Gracias a todos los oyentes por escribirnos. Son las 12 de la noche y un minuto, ahora menos en Canarias, pues vamos a llamar a alguien que también ha cumplido años en el día de hoy. El presidente del Atlético de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, con ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Nacho Peña, Luis García, está Fouto, una institución del periodismo.
Muchas gracias, Juanma.
Está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes.
Otra institución.
Y creo que a esta hora nos escucha en directo el presidente del Atlético de Madrid, que ha cumplido años. Sí, creo que hoy era el cumpleaños de don Enrique Cerezo. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Llegamos tarde, pero felicidades. Ya sé que desde las 12 ha cambiado el día, pero... O sea, es usted del 27. Del 27 del 2, vamos.
Del 27 del 2, exactamente.
Sí, no del año 28. Del 48. Sí, sí, tiene un año. Fíjate. Más que... Pues mi padre es del 27 del 2 del 49.
Fíjate.
Fíjate, podría ser yo hijo casi, suyo. Casi podría ser yo hijo suyo perfectamente. Perfectamente.
Oye, puedes creerlo, ¿eh?
Sí, claro, mira.
Pues mira lo que le faltaba.
Mejor herencia hubieras tenido.
Bueno, pues te digo una cosa. Pues si quiere adoptar, presidente, yo adopte un asturianín, una cosa así, que de estos que vinieron de la posguerra, pues oye, pues yo estaría encantado. ¿Y lo ha celebrado, presidente?
Bueno, he celebrado normalmente, ¿no?, con mi familia y nada, pues acabamos de llegar hace un rato a casa después de una magnífica cena con mis nietos y mi familia en general.
¿Hoy solo ha tenido una cena? Porque habitualmente cena más veces, queda con más gente. ¿Hoy solo una?
No, una ya buena hora, que hemos empezado a las 9 prontito y hemos acabado también a las 11 prontito.
¿Y cuántos eran en total?
Pues 13-14.
13-14, muy bien. Yo le digo una cosa, no es por...
Dígame.
Le veo muy bien para 77, de verdad, muy muy bien.
No, pues te lo agradezco, y eso quiere decir que tiene buena vista.
Sí, 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 buena vista.
Se cuida. O sea,
por ejemplo, el tema pelo, usted debería darnos consejo y saber cómo ha sido el cuidado todos estos años, porque yo no he visto un pelo más fuerte, más fornido, es impresionante.
Bueno, la verdad, sí, hombre, si tanto interés tienes, sabes tú que yo todos los meses me corto el pelo, buscar esquejes y cosas de estas, no voy a poner yo.
Para replantar de Cerezo, pues para. Oye, pues no estaría mal, no estaría mal. Sí, sí. Presidente...
Dígame.
Bien. Me gusta eso de dígame.
Dígame.
Que viene un mes fuerte, pero esto ha empezado bien. El otro día vaya partidazo en Barcelona, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que es un mes, no es fuerte, es fuertísimo, porque la verdad... Nos ha tocado todo, la verdad es, nos ha tocado el gordo en la Champions, el gordo en la Copa del Rey y el gordo en la Liga.
¿Sí?
O sea, que quiero decirte que tenemos tanta suerte que fíjate hasta dónde llegamos.
sí,
hasta tener 3 gordos en una temporada.
Oiga, el otro día, ¿cómo vivió el partido en Barcelona? Porque...
Bueno, pues muy bien, bueno, hacía un frío horroroso, hacía muchísimo frío. Y la verdad que se calentó muy bien, en 6 minutos que metimos 2 goles, luego pasamos frío y luego se fue a hacer calor.
Y luego calor,
o sea,
efectivamente.
Hubo de toda temperatura. ¿Usted? Pero estuvo bien, la verdad que fue un partido bonito, de los antiguos esos que se veían en los años 90 con el Atlético y con el Barcelona, y que eran partidos grandes, con grandes jugadores, con grandes resultados, con grandes goles y sobre todo con muchos goles.
Usted tiene una muy buena relación con Laporta. ¿Comentaban lo que iba pasando? O sea, cuando se ponen 0-2 le dijiste, joder, Joan, vaya, hoy te va a caer la del pulpo, ¿o no? ¿O no se toca mucho las narices?
No, él estaba preocupado porque siempre le marcábamos en el último minuto, ¿no? Además, es verdad, siempre le solíamos marcar en el último minuto. Y yo digo, pues hoy espero que se repita, y se repitió. Además, con los mismos jugadores prácticamente, ¿no?
Sí, es verdad. Y se lo dijo Laporta, dice, vais a marcar, a ver si nos marcáis otra vez en el último
minuto. Dije yo, pues hemos venido a eso, marcar en el último minuto, y mira, luego se cumplió el resultado.
Joder, es que este Sorlo le tiene cogida la medida al Barça. Cada vez que sale, le hace gol. Da igual con quien sea, la Real, el Villarreal, el Barça, el Atleti, todos.
Bueno, la verdad que es un gran jugador y tiene mucha experiencia dentro del área, es un buen 9 y la verdad que lo hace muy bien.
El sábado, Athletic Club de Bilbao, que van cuartos, vienen de meter 7. El martes, el Bernabéu. Es el momento crucial del año, ¿eh?
Pues sí, la verdad que estas 2 semanas que vienen son cruciales porque prácticamente... está en juego la Liga, que es muy importante para nosotros, y está en juego la Champions, claro, que son 2 partidos, y a 2 partidos a ver qué es lo que pasa, ¿no? De todas maneras, yo creo que todo está en estos momentos al 50-50, y esperamos tener suerte y poder seguir adelante en las 3 competiciones.
¿Usted ve al Atleti mejor que nunca en los últimos años? O sea, que está en un momento súper brillante.
Bueno, tú sabes que todos los equipos tienen momentos buenos, malos y regulares, ¿no? Pero yo creo que este es un momento magnífico, yo creo que hay un magnífico equipo, hay magníficos jugadores que saben muy bien qué es lo que quieren y que intentan cumplir pues con ganar todos los partidos, que es a lo que vamos a jugar cada partido, ¿no? A ganarlos. Esto hecho por un gran entrenador que les sabe controlar y les dirige muy bien, pues yo creo que podemos tener opciones como las pueden tener todos, ¿no? Pero yo creo que es un gran equipo que tiene el Atlético de Madrid este año.
Julián Álvarez ha roto estrella, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh?
Bueno, yo creo que Julián Álvarez no es que sea bueno, es que es súper bueno. Ya lo visteis ayer en el partido contra Barcelona o el martes, que prácticamente, aparte de meter goles y todo esto, se pasa a los 90 minutos corriendo por todas partes del campo. Y no se cansa, además.
Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Lo cambiaría usted por Mbappé o por Mbappé, por ejemplo?
Bueno, pues no lo sé. Yo creo que por parte del Madrid sí que lo querría.
Claro, claro. Otra cosa es que, pero bueno, si pagan algo en el intercambio, claro.
Yo creo que Julián Álvarez está muy bien donde está. Se ha adaptado muy bien a nuestro fútbol, a nuestro equipo, y en este momento es un ídolo de la afición.
¿A usted quién le da más miedo? ¿Bellingham, Mbappé o Vinicius? ¿O Rodrigo?
Bueno, los 3 son magníficos, los 4 son magníficos jugadores, ¿no?
¿Pero cuál le gusta más a usted? ¿A usted cuál le gusta más?
A mí me gusta más Mbappé.
Claro.
Por su manera de juego, por su estilo de juego y por todo esto, ¿no? Los otros son magníficos jugadores, ¿no? Rodrigo, fíjate lo que Rodrigo. Todos son magníficos jugadores. Si la gran ventaja que tenéis los periodistas con la Liga Española es que cada equipo tiene jugadores magníficos y son 20 equipos de primera división, así que fíjate.
Sí, este año la Liga está súper interesante. El otro día dijo Ancelotti que él creía que la Liga se iba a decidir en el último partido. ¿A usted le gustaría que se decidiera en el último partido?
Bueno, pues la verdad es que no me disgustaría, ¿no? Porque siempre tener una última acción en un último partido, pues siempre es interesante, ¿no? Pero bueno, de todas maneras queda mucho, pero vamos, Ancelotti es un experto en ligas y conoce muy bien todas las ligas y yo me imagino que cuando lo dice, pues algo será.
¿Quién es más rival, el Madrid o el Barça?
Yo creo que los dos. Yo creo que el Barça tiene un equipo también magnífico y nosotros en los 2 partidos que hemos jugado con ellos, pues la verdad es que hemos tenido fortuna, suerte y buen juego y goles y hemos salido adelante, ¿no? Pero eso no quita para que una tarde del Barcelona pues te pueda volver loco.
Oiga, ¿usted tiene Twitter? ¿Lee los tweets que pone el Atlético de Madrid en Twitter?
No, No, la verdad es que no tengo Twitter.
Pero
la
sabrá, verdad es que no tengo pero se Twitter. Los habrán mandado. Es que está el Atlético en los tweets que como muy lanzado. Son tweets que como muy...
Está sembrado.
Sí, son como tiras cómicas así, pero atacando duramente. El community manager se está ganando el sueldo, ¿eh?
Yo, la verdad, te digo una cosa. Como no tengo Twitter y la prensa leo los titulares, la verdad que en viñetas y cosas de esas no me fijo.
No se fija, claro. Solo... No... Sí, no, no.
¿Me
pero...
No me fijo.
Hombre, pero... Sí, sí. Ustedes no tienen Real Madrid Televisión, claro. Había que contrarrestar con algo. Había que lanzar alguna granada contra el portaaviones.
Bueno, la verdad es que Real Madrid Televisión tampoco la ve mucho. Entre otras cosas porque no veo tampoco mucha televisión. Pero que te digo que no veo ni la 3, ni la 1, ni la 7. O sea, que te quiero decir de que normalmente claro. Cuando quiero ver alguna película pongo 8 Madrid, que estoy aquí en Madrid y la veo fenomenalmente bien y no tengo ningún problema. Y sobre todo no me he quitado el sueño ni me preocupa.
Claro, una cosa, ¿Real Madrid Televisión pone películas de Cerezo?
Sí, 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 por supuesto que sí.
Joder, pues entonces que siga muchos años abierta.
No, ¿y por qué se la van a cerrar?
No, hombre, digo yo, porque diga Florentino que es deficitaria. Imagínese que diga Florentino en la asamblea, pues mire, Real Madrid Televisión ha perdido 10 millones, vamos a hacer lo que hizo Laporta, un canal de no sé qué, de streaming. Pues no. No,
no hombre, bueno, realmente eran dos cosas diferentes. El Barcelona hizo una televisión de pago, un canal de pago, y el Madrid tiene una televisión abierta, tiene una licencia para tener una televisión abierta. Poco puede cobrar, nada más que lo que dan en publicidad.
Uh-huh. ¿Cómo ve al Cholo? ¿Está bien? ¿Está contento?
El Cholo está fenomenalmente bien, está encantado, adelgazado, se le ha puesto un tipo fenomenal y la verdad que la cabeza la sigue teniendo en su sitio, con lo cual está fenomenal.
Hombre, yo gordo no le veía, la verdad, me sorprende esto, pero... No,
hombre, pero se ha puesto en forma buena, se ha puesto en forma buena.
Ah, sí, 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 pero...
No... Claro, es que ya te digo, correr mucho por la banda, eso adelgaza y te hace mantener...
Eso es verdad. Eso es verdad. Oye, el que corre es Juliano, ¿eh? El hijo. Joder, a mí me encanta.
Joder, cómo corre.
Me encanta.
Habla cómo corre.
Sí, sí.
Oye, fíjate. Un gran jugador y sobre todo tiene una fuerza y una carrera, vamos, increíbles. Así que nada, tenemos la suerte de tener la descendencia de Simeone, pues está ahí en Juliano.
Sí. ¿Usted tenía dudas cuando sabía que estaba el hijo de Simeone ahí con posibilidades de llegar al primer equipo? ¿Tenía miedo de que... la gente dijera que, hombre, ha colocado al hijo, esto, lo otro, tal, o el que vale y no hay que andar?
No, porque ya cuando vino del Alavés ya más o menos veíamos que eran unas posibilidades muy buenas para que jugara en el primer equipo. Y se aceptó esa opción y mira, ha salido perfecta y buena.
Sí, sí. ¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. No lo sé, si quieres que diga, no lo sé. Para nosotros Griezmann es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid. Es un jugador, como todos sabéis, magnífico y maravilloso. Y yo realmente no sé lo que piensa, pero dudo de que se quiera marchar. Dudo, No tengo tiempo. La verdad es que nunca he hablado con él de esto.
¿Usted va a estar muy pendiente de los árbitros que le piten al Atlético de Madrid el sábado y el martes o no?
Pues la verdad es que no sé exactamente quién lo van a pitar.
No, es que todavía no. ¿El sábado quién pita? El
Gil Manzano.
Gil Manzano contra Leti Bilbao.
Sí.
Y el martes se sabe
martes
el domingo.
La UEFA, efectivamente.
El domingo.
Sabrá el domingo eso.
El domingo se sabe lo del martes.
Pero, bueno, el de la UEFA será extranjero, imagino.
Sí, hombre, claro. Hombre, la verdad es que estaría bien poner a Munura Montero para cabrear a Florentino ya desde el inicio. Ya, yo creo que le da un ataque nervioso. Llega Florentino al palco que vamos.
Yo creo que está todo un poco desfasado con el tema de los árbitros.
Total.
Los árbitros ni han mejorado ni han empeorado. Los árbitros siguen siendo los mismos. Los guasagarán, como yo siempre digo, tienen un problema, que es que tienen una herramienta que no les va bien y que no va bien, que es el VAR. Y ese es el problema. Todos los problemas que hay con el tema de los árbitros es por el VAR. Porque realmente a lo mejor el VAR hay veces que ve cosas que no ha visto el árbitro, pero que no las ve bien. Y como no las ve bien el VAR, pues tampoco las ve bien el árbitro. O sea, tú consideras normal que un árbitro se puede equivocar y le puede rectificar. Pero si luego resulta que la rectificación hay que estar 10 minutos para saber si es buena o mala, pues imagínate tú cuál es la ley. Y se ponen nerviosos y yo creo que están un poco en contra de todo esto. Cuando un VAR no actúa, ya ves tú que no hay ningún problema en ningún partido.
¿Usted los cambios que va a hacer Louzán en el arbitraje, cree que van a solucionar algo o que va a seguir todo igual?
Pues mira, no tengo ni idea de las condiciones, porque yo ya, como no voy a estar a la candidatura de árbitro, no me puedo ya por mis años, ya no me admitiría para ser árbitro, pues entonces la verdad es que no me preocupa, que hagan lo que consideren oportuno y lo que tengan que hacer, con tal de que las medidas que tomen que sean buenas.
Ya. ¿El martes come con Florentino?
Sí, sí, por supuesto que sí.
¿Le ha felicitado hoy?
Me ha felicitado, sí, señor.
Es que tiene muy buena relación. Usted con Florentino, pues...
Florentino, te lo digo para que no sigas preguntando. Es un gran presidente. Yo creo que el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid en su historia. Es un hombre que lucha por su trabajo, lucha por su club y lucha por sus jugadores. Que es lo que tenemos que hacer todos los presidentes de este país.
Sí, sí. Hay muy buena relación. Sí, sí. Irán Ayuso y Almeida, ¿no? Uno con cada uno, ¿no? El sábado, el martes.
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque me imagino que si, no sé, a lo mejor sí que va, pero yo la verdad es que no lo sé. Como no es el campo nuestro donde vamos a jugar, pues no, me imagino que no se lo comunicará nada.
Ah, claro,
nada,
claro.
Que, si van o no van.
Sí, claro. Lo que va a haber ahí, se va a encontrar usted con muchos ministros, porque no se puede imaginar, o sea, hay más que en la Moncloa. Es increíble lo del palco del Bernabéu.
Bueno, pues la verdad es que no lo sé, pero la verdad cuando la gente va es porque les gusta ir allí, porque serán del Madrid y porque tendrán posibilidades de ver a su equipo en un buen asiento y de una manera confortable, ¿no?
Claro, yo claro. Y la cena pagada, y la cena pagada. Una... Sí, la cena pagada y el parking en la puerta, si es que la verdad claro. Es que no tiene una fisura el plan, es maravilloso. Lo que
claro,
pasa es que...
yo por eso te quiero decir que fíjate ahora en invierno, además en verano está refrigerado, pues tú calculas, ¿cómo
claro,
no van a ir?
Claro, claro, claro. ¿Y querrán ir al Metropolitano también?
Bueno, allí también igual, allí también tienen buen servicio, tienen buen catering, tienen buenos asientos.
Ya, pero lo que no vale es...
Y en verano con frío.
Lo que no vale es ir a la primera fila del palco del Bernabéu y celebrar los goles del Madrid y luego pedir entradas también para el Metropolitano. O sea, eso yo creo que hay que tener un poco de decoro.
Bueno, tú ya sabes de que el fútbol es así, ¿no? Que los equipos, pues cuando ganan la gente se emociona y cuando pierden, pues la gente no se da la vuelta. Mm. Pero bueno... No pasa nada, si el que quiera venir y esté en su sitio y en su lugar, pues sí. Con nosotros encantados.
Oye, lo que sí es cierto es que los conciertos todos en el Metropolitano, ¿eh? O sea, es una avalancha de artistas en el Metropolitano, AC/DC, ¿quién más? Bueno, es que me quedo con AC/DC, pero...
Ed Sheeran.
La leche.
Sí, no, se van a hacer muchos conciertos. La verdad que el Metropolitano reúne una serie de condiciones acústicas muy buenas y claro, los conjuntos cuando vienen y ven que allí hay posibilidad de hacerlo y de hacerlo bien, pues van allí. Mm.
Hombre, le ha venido bien lo de los vecinos del Bernabéu, a la Leti le ha venido bien.
Claro, pues yo qué te voy a decir, mira, si de todas maneras hay barrios que se trasnochan más que en otros, ¿me entiendes?
Sí,
hay
claro.
Barrios que se acuestan muy tarde,
sí, es verdad.
Y que no importa sí. Que la música suene, ¿no? Aparte que te digo una cosa, que en ese barrio pues también viene de vez en cuando algo de musiquita, ¿no? También hay gente, yo por ejemplo me duermo con música.
¿Usted se duerme con música?
Yo me duermo con música. Y viendo o escuchando la radio, pero con música siempre. O sea, que te quiero decir que hay gente que no sé por qué se queja, porque indiscutiblemente si te ponen la música porque puedes dormir mejor, pues no sé por qué se queja.
No, ahora está de moda también para dormir lo de las gafas de Llorente, que las sacamos ayer. ¿Vio a Llorente con las gafas amarillas?
Sí, pero le faltaba la garrota.
¿Cómo?
Que le faltaba la garrota.
Pero es que hay que ponerse las gafas porque es para descansar la vista y que luego se descansa mucho mejor, dicen.
Oye, pues mira, se lo voy a preguntar cuando le vea al chaval, a ver para qué valen esas gafas.
No, que les dé unas. Que
me acuerdo que llevaba gafas con un color amarillo, pero es el cristal. Chico, verdad que me di cuenta yo de ello, pero la verdad que no me di cuenta.
Sí, que es para eso. Si es que Llorente, por lo visto, vende. Llorente lo vende todo. O sea, que Llorente cualquier cosa lo tiene colocado ya en bolsa. Y sí, sí, son para...
¿Pero qué vende gafas?
Creo que sí, que tiene... Eso me dijeron ayer, que tiene como una...
¿Una óptica?
No, una óptica, no.
una participación.
Marca, una participación en una marca o algo así, o... Sí, sí.
Ya. Ah, bueno. Oye, te he visto una cosa, que las gafas quedan bien. Y por los periodistas, cuando vais a ver un partido de fútbol por el día, esas son unas gafas que se ve todo, se ven hasta los penaltis.
Claro, joder. Sí, sí. Si se las pusieran los árbitros, mejor nos iba. ¿Usted ahora se va para la cama y a qué hora se levanta?
A las 6:30.
6:30. Oh, y deporte, ¿no?
Ya, cuando vosotros os acostáis, yo empiezo ya a hacer...
Efectivamente. ¿Y deporte? O sea, estamos hablando...
¿Y deporte?
¿Todos los días?
A una horita de deporte.
¿Una hora de deporte?
Todos los días, por lo menos 3 o 4 días a la semana.
¿Tres o cuatro a la semana? Así está.
Por eso tengo 77, si no, a lo mejor tendría, no sé, 48. Y para llegar a los 77 hace falta hacer mucha gimnasia.
¿Pero siempre se cuidó así usted o empezó tarde?
No, yo siempre soy una persona que he comido poco y he hecho mucho deporte.
Joder, muy bien.
Pero deporte de salón, nada de jugar al fútbol, ni baloncesto, ni eso, sino deporte de salón.
Deporte solo, solo, sí, para no molestar a los demás, esos son los que practico yo. No, a mí, si hay equipos y eso, me retiro. Yo, tiene que ser deporte solo, o nadar, correr o andar
deporte
en bici.
Deporte solo, sí, sí. Exactamente. Eso y es. Andar mucho, ¿eh? Eso sí, es bueno.
Eso es muy bueno.
Andar es bueno.
Mónica Marchante, que nunca entrevistas a Cerezo, ¿quieres hacer alguna pregunta?
Sí, bueno, quiero a ver que me recuerde, porque Cerezo, al margen de tener muy buena relación con Florentino, yo creo que se mantiene muy al margen del clima tan negativo que tenemos ahora en el fútbol español o en torno al fútbol español. Nunca le he visto nervioso en un palco, nunca le he visto perder la compostura. Bueno, nervioso le vi una vez. Yo quiero saber, a ver si él se acuerda, que yo creo que sí, de la única vez que no fue capaz de acabar el partido en el palco, se levantó, se fue, muy cabreado. Enrique.
Pues me parece que fue un partido contra la Juve, ¿no? Contra la Juve, que ganamos 2-0 y hubo una serie de acciones en el área de la Juve que realmente para nosotros, vamos, por lo menos para mí, eran dos penaltis a Morata como dos casas, ¿no? Uno era Morata y el otro.
Yo creo que fueron dos goles mal anulados, creo recordar, ¿eh?
O dos goles mal anulados, o una cosa de estas, sí. Bueno, fíjate cómo será, que ya casi ni me acuerdo, pero me acuerdo que fue contra la Juve, que ganamos el 2-0 al final.
Con Cristiano Ronaldo.
Me marché del campo, y bueno, me marché de mi asiento, me fui a una sala que había allá al lado del palco, y de repente cuando me di cuenta, ganamos 2-0, y ya pues me puse contento.
Sí, además que quedaban todavía 15 o 20 minutos de partido. Es la única vez, Juanma, que yo le he visto a Enrique cabrearse en un palco.
Sí, sí, es que... Es...
Pues fíjate.
Y ya ha llovido.
No creo que haya otra ocasión, porque cualquiera sabe.
Bueno, bueno, a ver,
que ahora vienen partidos sospechosos, ¿eh? Va a haber partidos ahí calentitos. La obra esta de... Sí.
Dígame.
No, la obra de la playa artificial y todo eso, ¿eso ha empezado ya, lo de al lado del estadio, o todavía no?
Se está empezando haciendo los alrededores, las salidas que conectan a la M40, toda la salida está haciendo ya y ya se han movido todas las tierras para empezar ya a hacer toda la construcción.
¿Y eso cuándo va a estar acabado? ¿En dos años más o menos?
¿La playa?
¿Vas a la playa artificial?
Vas a flipar, David. O sea, tú, no, ahora lo digo en serio.
Un pantano.
El proyecto que
Olas.
Tiene el Atlético de Madrid. Al
¿cómo
lado
con
del,
Olas? Al,
sí. Coño, una piscina enorme, la típica piscina de... Pero macro, en un complejo que es increíble, al lado del estadio. O sea,
¿No lo sabía?
Si tú ves la maqueta...
No es una piscina, es una playa. Es
una playa, bueno,
una
sí.
Playa artificial,
una playa
sí.
Con unas máquinas que salen unas olas altísimas para que la gente pueda hacer surf y pueda disfrutar allí del agua del mar, porque el agua me imagino que será del mar.
¿Y puede ir todo el mundo? ¿Es público eso o no?
Es para los del Atleti.
Bueno, está hecho para todo el mundo, pero sobre todo para nuestros aficionados, para que vayan allí a disfrutar y a divertirse. Pero te digo, lo de la ola va a ser espectacular, ¿eh? Va a ser espectacular. Joder, lo del gol va a ser espectacular.
Imagínate.
Lo del mini estadio que se va a hacer va a ser espectacular. Todos los campos de fútbol alrededor para entrenamientos, con un centro de alto rendimiento espectacular. Bueno, todo va a quedar muy bien, ¿eh? La verdad que va a quedar un sitio de ocio y deporte muy bueno.
Y está justo al lado del campo.
Justo al lado. Yo el otro día vi el proyecto
al lado
espectacular.
Del campo, en lo
que rodea
como decimos
todo.
Otros, en los aledaños.
Sí, de verdad.
Un hotel también, si no me equivoco, sí. Don Enrique va a haber también.
¿Y para cuándo va a estar esto?
Va a hacer un hotel, una universidad, se va a hacer muchas cosas allí.
Sí. Dos años.
Oye, que no todo es meter goles y...
No, hay que hacer
copa ni nada de esto.
No.
Hay que estar preparado para otras cosas, claro.
Sí. Joder, pues nada, ojalá lleguemos con salud para disfrutar de las olas ahí, porque estoy...
Ha dicho Enrique que mejor solo los del Atleti, ¿no?
Bueno, joder,
ha dicho todo el mundo, pero entre ellos los del Atleti.
Todo el mundo.
Sí, hombre, todo el mundo puede ir.
El Atleti es un equipo abierto.
Claro.
Para, o sea, uno con la... para todo el mundo.
Claro.
Uno con la camiseta del Real Madrid, don Enrique, puede ir.
No.
Tú no.
Pues sí, pero activamos la ola gigante ese día.
No le pondríamos ningún problema. Yo, fíjate, como tú comprenderás, yo siempre digo lo mismo, en el fútbol hay que estar para ser amigos, para hacer amigos. Si estás en el fútbol para hacerte enemigo, lo mejor es que te quedes en tu casa y no salgas.
Muy bien.
Coincido.
¿Usted qué tiene, más amigos del Madrid o del Atleti?
No, mucho más de Atleti, pero te quiero decir de que yo tengo muchísima gente que son amigos del Madrid y que no ha habido nunca ninguna discusión, ni cuando el Madrid está bien ni cuando el Madrid está mal, ni cuando el Atleti está bien ni cuando el Atleti está mal. Nunca ha habido ninguna discusión. Yo siempre digo lo mismo, una persona que va a ver un partido de fútbol, que va con su hijo, con su hermano, con su padre, con un amigo, van a pasarse dos horas tranquilos y sin ningún problema. Que pierde su equipo, pues ha perdido, que gana, pues alegría. Pero eso no quiere decir nada. Otra cosa es que tú te metas siendo de la Leti, te metas con uno de Madrid en plan de cachondeo, de historias y cosas de estas, que nunca conduce a nada, nada más que a pasarte un buen rato. Y otra cosa es que salgas a palo, porque si ha sido penalti, si no ha sido penalti, si esto lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, yo por eso te lo digo, que no iré al fútbol. ¿Me entiendes? Yo voy al fútbol a divertirme. ¿Que gana mi equipo? Pues fenomenal. ¿Que no gana mi equipo? Pues no, y eso es a los que nos gusta ir a ver partidos de fútbol. Los que van allí a hacer la bronca y a hacer lo que sea, pues realmente eso es lo mejor. Si yo fuera en su lugar, me quedaría en mi casa y me metería con la televisión, que no me ve nadie y no me escucha nadie.
Pues sí, sería lo mejor. Presidente, termino con lo suyo. Con lo suyo de verdad, la pasión, el cine. ¿Qué película le ha gustado más de los Goya?
Muy buenas todas, ¿eh? Año.
A ver.
A mí la que me ha gustado ha sido La Infiltrada. Personalmente, la que me ha gustado ha sido La Infiltrada, sí.
Vale.
Muy buena, ¿eh?
Sí, es una buena película y una película que por lo menos te mantiene interés y de repente te da también un poquito de suspense por si la pillan o no la pillan.
¿El productor ha sido Santiago Segura, Enrique?
No.
El productor es Santiago Segura, es uno de los productores de La Infiltrada.
Sí, es uno de los productores. Ah, sí, ¿eh?
Sí, claro.
Ah, vale, es que yo escuché a la productora.
La productora.
Ayer estuvo aquí en COPE, me parece. Ayer o antes de ayer estuvo en COPE y estuvo hablando del discurso que dio al recibir el Goya, que fue un discurso valiente, pero a la vez, claro, también le dieron caña. Pero vamos, que sí, sí. Ah, vale, pues no lo sabía.
¿Qué le parece, Enrique, que se... Que,
pues,
que...
dígame.
No, iba a decir que esto, que hayan ganado dos películas, ¿eso a la gente del cine le mola o no? El Goya, digo.
Secuo.
Pues no lo sé, yo la verdad es que es la primera. Sí, creo que me parece que un Oscar lo dieron también en secuo, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero vamos, de todas maneras, si son votos y si te quedas con los mismos votos, pues lo más normal es que se lo den a los dos. No. Eso es lo más normal, vamos. La verdad es que no se suele dar mucho, por lo menos yo nunca había oído, ya te digo, en algún Oscar, de alguna película que ganó el Oscar que fue secuo, yo nunca, o a lo mejor en... No, me parece que fue en Cannes o en algún
no,
sitio.
No, pero sí. En los Oscar hubo un exequo con Skyfall y La noche más oscura, en la categoría de edición de sonido, pero yo creo que...
En mejor película lo que pasó fue cuando Warren Beatty se equivocó, lo dio a uno y luego hubo que rectificar.
Sí.
Por ejemplo, en la película Los Santos Inocentes, en Cannes, dieron el premio a dos, a Paco Rabanne y a Alfredo Landa. Y lo dieron el secuo también.
Bueno, es que aquella interpretación de los dos en la misma película es magistral.
De las mejores pelis españolas de la historia.
Esa película es magistral.
Oiga, ¿y usted va al cine?
¿Lo tienen
que hacer? Sí, cuando puedo. La verdad es que cuando puedo. Lo que pasa es que últimamente puedo poco.
Claro.
Pero la verdad es que para ver una buena película, pasarte dos horas buenas, igual que ver un partido de fútbol y pasarte dos horas buenas, hay que ir al cine, hay que ir a una sala... y no verlo en televisión. En televisión está bien cuando no tienes tiempo y todo, pues voy a ver esto, voy a ver lo otro. Pero cuando vas a ver una buena película, lo mejor es ir a un buen cine, una buena butaca, una buena proyección y, oye, si te pasan las dos horas, maravillosamente bien.
Pues su buen amigo, el director García, está muy cabreado por el frío que hace los cines.
Bueno, pero es que Cerezo pone el coche súper... ¿no sabes lo de Cerezo? En el coche lleva el aire en invierno a 16 grados.
Pues, ¿y cómo va con él en el coche si se pasa la vida juntos?
No, hombre, yo la verdad es que a mí me gusta el frío, pero también es verdad que estar en un cine en invierno que hace frío, que hace una temperatura, porque lo manda la ley, que exista esta temperatura, pues tampoco es muy agradable estar en un cine con un abrigo, ¿me entiendes? Pero yo la verdad es que a mí nunca me ha hecho falta ir al cine, llevar un abrigo, ponerme un abrigo para ir al cine. Pero de todas maneras, tú, como están los tiempos tan raros ahora mismo, pues fíjate, pues ahora te pasa frío en los cines.
Es alucinante eso, que la ley determine qué temperatura tiene que hacer los cines.
¿Y qué temperatura tiene que haber en los
cines? Yo creo que son 18 o 19 grados, ¿no?
¿En serio?
En los premios Forqué, Garci, bueno, además de reivindicar la figura de Enrique Cerezo, lo que denunció fue eso, que hacía un frío horroroso en los cines. Va gente con plumas y con
si fuera el Everest. 19 grados tampoco es mucho frío, ¿no?
Garci, otro ejemplo de otro que... ¿Cuántos tiene? 81, ¿no?
81
a 8 horas. Está impresionante. Le ves aquí en la radio cuando viene los jueves y está increíble.
Y de cabeza... te cuento.
Sí, sí. Presidente, le mando un abrazo y le agradezco mucho que haya estado con nosotros estos minutos aquí en el
partidazo. Pues muchísimas gracias. Da un abrazo a todos los chicos que tienes por ahí alrededor.
Sí.
decirles que os quiero y que ya hasta el año que viene que cumpliré 70 años.
Que no me llaméis más, que muchas no me deis la paliza. Qué manera más elegante de decir, esta es la que doy este año, no me andéis llamando. Es que es usted bueno hasta para eso, macho. Yo tenía que aprender, es que tengo que tener ese arte para decir que no. Un abrazo, presidente.
Yo sabéis que siempre que me preguntáis, contesto.
Eso es verdad.
Yo nunca estoy...
Eso es verdad.
Escondiéndome al...
No hay otro como usted. Gracias, presidente, un abrazo.
Venga, un abrazo. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, gracias.
Chao, hasta luego.
Gracias al Atlético Madrid, que es un club que todavía dices, oye, quiero hablar con el presidente, y te da la posibilidad, de vez en cuando, claro, no le vas a llamar toda la semana.
Claro, claro. Bueno.
Pero que es...
Qué manera de ver la vida.
Y hablan los partidos, no pasa nada.
Sí, sí, es que es un tipo que luego la gente le puede discutir lo que sea, pero que luego... En personas todavía gana más, porque es muy cordial, es una persona súper cordial. O sea, tiene amigos, o sea, cuando le hicieron un homenaje por sus 75 cumpleaños, no sabéis el elenco de personalidades, además de diferente tipo, o sea, del cine, del deporte, de izquierdas, de derechas, empresarios, trabajadores, de todo. O sea, es una persona que se hace querer porque se comporta, que es lo que yo más valoro en Cerezo, que se comporta igual con los de arriba que con los de abajo. Totalmente. Es el mismo con los de arriba que con los de abajo. Para mí eso es muy de valorar. O sea, tal como ha hablado con nosotros, es como habla con Florentino.
Y yo no
conozco, con el presidente del gobierno.
Aunque suene a clasicazo, yo no conozco a nadie que hable mal de Enrique Cerezo.
Bueno, Florentino, por ejemplo, habla muy bien.
No, es que Florentino ama a Enrique Cerezo. Sí, sí. Es que le quiere.
Florentino, que no va a nada de este tipo de cosas, fue... A este evento del,
sí,
75.
Es que tengo una cosa, la comida de directivas, si no estuviese Cerezo,
no sería. Bueno, Cerezo acaba de hablar maravillas de Florentino.
Sí,
también,
es que son muy amigos.
Sí, sí, tienen muy buena relación y yo creo que ahí es una cosa ya también generacional, porque, por cierto, Florentino tiene 77
sí,
también.
Tendrá
sí,
la misma,
es del año 47.
47
también. Pues entonces, Florentino va a hacer 78 sí, este año, ¿no? Sí. Generacionalmente son los dos de Madrid, yo creo que han crecido un poco.
Habrán coincidido mil veces.
Claro, profesionalmente, pero que es una persona de verdad que hay que valorar. Ahora entrañable. Que la estamos disfrutando. Sí, sí, súper entrañable y que tiene una historia que cuando nos contó aquí la noche que vino, cómo había empezado él en el mundo del cine desde pequeño, desde muy pequeño, una pasión absoluta por el cine.
El iluminador.
Sí, sí.
Acabo de mirar, 19 grados en invierno, es la temperatura máxima que puede haber en un cine de España.
Perfecto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Una llamada a la semana, Cerezo, debería ser obligatorio en el programa. Da gusto escuchar a una persona que es feliz en esta vida. Soy más del Madrid que las camisetas de Di Stéfano, pero qué bien me cae Enrique Cerezo, me parece un genio de la vida, muchos más como él. Cómo ameniza el mundo del fútbol, un tipo entrañable con gran sentido de ver la vida. Soy muy madridista, pero Cerezo me cae de escándalo. Más gente así en el fútbol. Y así me podía pasar, Juanma, hasta mañana, porque han llegado cientos de mensajes de este tipo. Otro decía, el comité de disciplina abre un expediente al Real Madrid. Hay que reírse. Y el Barça, que paga al vicepresidente de los árbitros, no le pasa nada. Es acongojante. Sobre Valverde y las lesiones del Madrid. Valverde tiene que acabar la temporada como lateral sin discusión. Toca la hora de los franceses en el medio del campo con Modric y Jude cuando esté. Y un oyente decía, Messi escupió, insultó e hizo otras muchas cosas. Pero tiene razón Nacho Peña, tenía demasiada buena prensa.
12:36, hora menos en Canarias, ahora estamos en Barcelona y en Valencia.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Este verano, respira. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Panasonic.
Con wifi y tecnología NanoX.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, 11 y 40 en Canarias. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tigriño? ¿Se va Tigriño del Barça y del Betis?
Se va, sí, sí, se va. Este mismo viernes, 28 de febrero, se va a hacer oficial. Ahora oficial el Barça, al menos o por la mañana o al mediodía, antes del mediodía lo hará oficial el FC Barcelona, que se va, que lo venden al Palmeiras por 25,5 millones de euros fijos, más 5 en variables, y además el Barça conservará un 20% de una futura venta para convencer al Betis, que al final es el más perjudicado porque se queda casi en marzo sin un delantero, que habían firmado para tenerlo cedido hasta junio. El Barça les da un 30% más de una futura venta de Abde, es decir, que el 80%, si venden a Abde, el 80% ya llegará a esa cifra en total de los derechos de Abde, se lo quedará el Betis del dinero que saque. En el acuerdo que han llegado es básicamente porque Vitor Roque no contaba para el Barça, Flick no lo quería, solo ha jugado 16 partidos en 6 meses en el FC Barcelona, marcó 2 goles, menos de 400 minutos, de hecho en Barcelona aún no se sabe bien quién lo trajo, porque el club dijo que Xavi Hernández, que pidió traerlo en el mercado de invierno de 2024.
Perdona, es que Xavi habló de una urgencia tremenda porque llegara Víctor Roque. Víctor Roque.
Sí. No, sí, sí.
¿Os acordáis? Dijo Xavi, en un mercado de invierno.
Sí, 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 sí.
Dijo el club que era cosa de Xavi, pero luego es verdad que el entorno de Xavi dijo que ellos no lo habían pedido. Entonces, claro, era como, no se sabe quién lo pidió a Víctor Roque, pero
también
llegó Víctor Roque.
A lo mejor Xavi habló así porque alguien le hablaría maravillas del jugador. Claro.
El fichaje de Víctor Roque ha sido, bueno, otro pufo histórico que le han clavado al Barcelona, y otro fichaje de esos que tienen la sensación de que todo el mundo gana pasta menos el Barcelona. Es decir,
bueno, aquí al menos no han perdido mucho. Porque
no, ha perdido. No, no.
Hombre, han perdido algo, pero si lo venden por 25 y se reservan el 20% de una posible venta.
¿Costó 40 este?
60. 30 más
31. No, 60 no. 60 era sumando todas.
Iba a decirlo, 30 más 31.
Claro, pero los 31, olvídate.
Olvídate. Bueno, dudo que no hayan pagado algún variable. Lo dudo mucho, pero bueno, en fin.
Por goles no creo que haya pagado mucho.
Lo que queráis. Yo tengo la sensación de que el club que lo vendió ganó pasta. Tengo la sensación de que los intermediarios ganaron mucha pasta. Tengo la sensación que los representantes ahora van a ganar mucha pasta, y aquí, como siempre, en este tipo de fichajes, sensación de que el que palma dinero siempre es el Barça. Para otro fichaje del tipo este llamado André Curi, que lo echaste un día del club y que después no lo volviste a fichar, pero te comiste el fichaje de André Curi otra vez, que es el que trajo a Neymar para después el propio Curi llevárselo a París. Es decir, es otro de esos fichajes pufo que pasará a la historia como un tipo que nadie supo por qué acabó aquí, pero que pagaste una millonada por él. Y que es muy malo, vamos.
Con la barrila que me daba David, comparándome las estadísticas de Vitor Roque con Endrick, y fíjate lo que son las cosas, Juanma.
Hubo gente, ¿eh?
No, es que en ese momento fue casi un fichaje para contrarrestar que Endrick que había llegado al Real Madrid.
Pero ahora, si yo desde el día uno dije que yo sospeché del fichaje porque, a diferencia de lo que dice Nacho, que se lo inventa, por Endrick y Vinicius, muchos equipos preguntaron y por Vitor Roque solo pelearon el Barça y un poquito el Tottenham. O sea, ningún equipo más llamó a la puerta de Vitor Roque. Yo por eso siempre tuve la duda de que ese tipo tuviera la calidad para jugar en Barcelona cuando ningún grande de Europa quería ficharlo.
Pero desde Can Barça tú sabes que se hacían excels prácticamente, sacando los goles que había metido con su equipo, lo comparaban con Endrick, que si era un niño, y digo yo que oye, que en la comparativa...
Ha tenido campañas de marketing y no lo vio superiores a brasileños, leyenda del club. O sea, ni Rivaldo ni Ronaldinho tuvieron campañas de... que sacaron una recreación de un tigre en un partido en el Olímpico de Montjuic para presentar y anunciar que llegaba Vitor Roque. O sea, es algo de loco lo que ha pasado con este tipo. Que es el que menos culpa tiene, por cierto.
Bueno, pues se cierra mañana el mercado en Brasil, así que en teoría mañana se hace oficial.
¿Eso para la masa salarial va bien o no?
Hombre, sí, va bien para que no le compute primero como una operación en negativo, porque casi recuperan lo de la operación. Y dice el Barça, lo que nos explican, es que además gracias a esto tendrán fair play para poder renovar a Íñigo Martínez, que estaba palabrado, pero no se podía hacer efectiva esa renovación, y también la de la Miñamal. Veremos si luego da o no, pero ellos están convencidos que sí.
Víctor, estás muy tranquilo últimamente.
Sí, muy relajado, estás, ¿eh? Sí,
pero en el tono, dices.
No, en general en la vida. Porque
has madurado, decir, Víctor, ¿eh?
No, quiero decir que siempre entras desde casa. Antes era normal que entraras desde la calle.
Los viernes.
Los viernes salía. Claro.
Hombre, tampoco.
No sales en invierno. ¿Estás en la calle?
Sí, perdóname, queda mal que has dicho esto tan bonito, pero ahora estoy en la calle.
¿Dónde? ¿En qué calle?
Pero ahí no se oye nadie.
Es un callejón.
No, estoy dentro de un coche, delante del Bar Bocata, que tengo que decirte que...
Oye, eres un clásico del Bar Bocata.
Es que es buenísimo.
Es muy bueno, atravesar la gracia.
Ha hecho amago Hansi Flick, ha pasado con su mujer.
¿Sí?
Y ha hecho amago entrar por delante. Sí, ha visto el ambiente, muy joven, le ha gustado, pero ha seguido adelante. No sé
hay mesa. Imposible.
Si hubiera habido alguien repartiendo flyers en la puerta, pues hubiera pasado. O le hubieran dado dos por uno en refrescos o cualquier cosa.
Ahora feliz.
Sí.
Sí, le encanta caminar por Barcelona, sobre todo esta zona, un poco la zona alta de Barcelona, y va entrando.
Pues, ¿vive en Barcelona este o fuera?
Sí, en Barcelona. Sí,
pero
sí.
Bueno, pero no dormía a estas horas. Sí,
pues no, pero era a las 8 y algo.
Ocho y algo.
Hombre, será.
8 y algo.
A las 12 O sea que llevas 5 horas llevas ahí ya, ¿no?
Sí.
No.
Hombre, si a las 8 y es la 1 casi.
¿Y mañana qué?
Bueno, sí. No, que mañana invita a Hansi Flick por sus 60 años, que los cumplió esta semana.
Es el cumpleaños, dice Joseba, que es el cumpleaños más celebrado de la historia, los 60 años de Flick.
Claro, es una fecha redonda.
¿Pero cuándo cumple este hombre? El otro día
lo cumplió. El otro día.
Pero
mañana, ¿con quién lo celebra mañana?
Mañana invita a todos los jugadores al Ikibana, al que está en la calle Fleming, que es que hay varios. Un sushi.
Oye,
un sushi.
Es que él vive justo ahí, en esa zona.
Ahí delante está el garito donde el padre Neymar ahí se enganchó con los periodistas.
El Nuba.
Claro, ahí el padre. Neypay ahí liaba unos pollos de tres para
Nuba es de
Bordas.
De Bordas, que fue directivo del Barça.
Ahí estuvimos tú y yo, ¿no?
Cenamos tú y yo antes de hacer el triatlón.
De Barcelona.
¿Qué te parece? Me lo llevé de fiesta antes del triatlón.
Como tiene que ser.
No, y luego...
ya no quedan valientes.
Fue bien.
Y luego llegamos juntos a la media.
Hombre, no había otra forma. Hicimos la misma dieta.
Pero porque no se habían sacado una muela al día anterior.
Efectivamente.
Pero
efectivamente.
¿Fuisteis con Bordas?
No. Pero nos reservó en la mesa, pero no
fuimos de incógnito.
Sí. Vimos un poco el ambiente de allí. Estaba bien.
Sí, y tampoco vimos tanto.
No.
Había que madrugar al día siguiente.
Víctor, gracias,
Un abrazo a todos y buenas noches.
Buenas noches y disfruta de la noche.
Sí, un poquito, solo un poquito.
Un poquito. Nos ha contado Morata al principio del programa. Morata, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo.
Que el Valencia está en venta, pero o sea, que de manera confirmada, porque ya Peter Lim se lo ha dicho a gente relacionada con el Paris Saint-Germain y con Qatar y tal, que de momento no han entrado por ahí. Pero que vamos, que podría estar pidiendo 400 millones de euros. Esto es como cuando pones un piso en venta. O sea, lo pones en una cantidad para que luego en la negociación pues quedarte a mitad de camino, se supone. A mitad de camino digo, no por 200, pero vamos, si lo ofrecen 300, pues sacar 300 y poco, 300, vamos, por 300 lo suelta. ¿Tú crees que lo suelta por 300?
Pues este es un buen momento para negociar con él, Juanma, porque claro, el Valencia está luchando para no descender, ¿no? Entonces, él realmente en el Valencia ha invertido y tiene desembolsados 260 millones de euros a cambio del 91,55% de las acciones del club y tiene hecho un préstamo de 35. Entonces, claro, él el riesgo que tiene es que si sucede una desgracia y el Valencia descienda a segunda división, no le van a dar ni 400 ni a lo mejor 40. Por lo tanto, en este momento claro, justo, claro, es un buen momento para negociar con él. Falta un inversor. Y el dato, porque aquí en Valencia hay muchos indicios, como yo te contaba, que indicaban que él está haciendo los movimientos propios de cuando alguien quiere vender algo, ¿no? Que es, bueno, pues ordenar la deuda, es decir, pintar la casa, ponerla más ordenada, reanudar las obras del estadio, recuperar el valor de la edificabilidad inmobiliaria para poder construir pisos y un centro comercial cuando el Valencia se vaya del viejo estadio. Pero no había una constatación o algo que se pudiera contrastar de manera firme, ¿no? Y lo que hemos podido confirmar, pero confirmar de manera fehaciente, es que Peter Lim y Nasser Al-Khelaifi, que se conocen además desde hace tiempo y desde que negociaron el traspaso de Guedes, en una conversación con Nasser Al-Khelaifi, Peter Lim le ha reconocido que está vendiendo el club. Y eso es una gran alegría para los aficionados del Valencia. Ahora falta alguien que se lo compre y que pueda pagar lo que este señor quiera cobrar, que de inicio eran 400 en primera.
Vale. Y luego la otra historia. Atención a esto, ¿eh? Han expulsado a dos abonados del Valencia. Según el club, en el partido Valencia-Real Madrid el día 3 de enero, hay dos abonados que insultan a la presidenta, a Lei Hum, llamándola, leo textualmente, hija de puta, y al director corporativo del club, Javier Solís, al que supuestamente llamaron, leo textualmente y pido perdón, maricón. ¿Qué decisión toma el Valencia ante esto? Pues el Valencia abre expediente a estos dos abonados y propone su expulsión durante un año. Hay un artículo en el reglamento interno, del club, que lo considera desconsideración grave o insultos, lógicamente, y que le mete un año de sanción a los socios. Los abonados presentan alegaciones después de este expediente del club y lo hacen con dos testigos que en teoría, o no, que les han dado la razón y que aseguran estos dos testigos que no había habido esos insultos. ¿Y qué pasa con esto? Que el Valencia lo que ha dicho es que la presunción de veracidad la tiene el club. Y que, por tanto, si aunque haya testigos, que lo que diga el club va a misa, porque lo dice su jefe de seguridad, y que, por tanto, como hubo esos insultos, a la calle los socios. Entonces queríamos saber quién dice la verdad en todo esto, porque uno de los socios es Daniel Finegan. ¿He dicho bien tu nombre, Daniel? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, sí, lo has dicho bien.
Vale. Daniel, ¿tú me juras que no? O sea, esto no es un juicio, pero vamos, ¿de verdad que no insultasteis a la presidenta y al director general corporativo?
No, nosotros no insultamos. No.
¿Y entonces por qué? ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, a ver, por poner un poco en contexto, mi hermano y yo vamos al fútbol juntos. Son pases familiares, es decir, vienen desde mi bisabuelo, desde hace 90 años y el campo tiene 100. Y los tenemos en tribuna central, para ubicarnos un poco, justo unas 15 filas por debajo del palco y unas 15 filas por encima de los banquillos.
Sí.
Nosotros llevamos yendo pues toda la vida juntos y nosotros desde que comenzaron las protestas, como todos los partidos, protestamos como hacen 30, 40 mil personas en el campo.
La pancarta todo esta de Peter Go Home.
Lim Go Home.
Y claro, pero vosotros, la diferencia es que vosotros la enseñáis y se la plantáis casi en la cara por la situación que tenéis en el campo, claro.
Bueno, no, nosotros normalmente no llevamos pancarta en sí, pero sí. Es una cercanía bastante. Sí, la distancia es bastante próxima.
Sí.
Y justo ese partido, el día del Valencia-Madrid, había una protesta fuera del estadio. Entonces nosotros secundamos esa protesta y parte de esa protesta era entrar justo en el minuto 19. Entonces mi hermano y yo entramos en el minuto 19 cuando se hacía la protesta también dentro del estadio, como se hace todos los partidos en el minuto 19. Protestamos como hacemos normal, pero sin llevar a cabo ningún insulto y los que nos conocen saben que somos personas que no hacemos eso. La sorpresa es cuando nos bajamos a media parte para ir al baño y al bajar al vomitorio uno de los miembros del club nos aparta claro, el Valencia venía ganando a media parte, nosotros íbamos hablando y ya cuando nos damos cuenta de que nos tenía ahí apartados, le preguntamos y decía que nos retenía ahí, que nos esperásemos a que llegase la seguridad. Nos fuimos al baño y al salir del baño ya estaba uno de los jefes de seguridad con 6 prosegures y de muy malas maneras nos pidieron que nos identificásemos sin dar ningún tipo de explicación. O sea, nosotros les preguntábamos que por qué, nos decían que no tenían por qué explicar, luego nos decían que era para comprobar que los pases estuviesen a nuestro nombre y hasta que no llegó la policía, porque les dijimos que nosotros nos tendríamos que identificar primero si nos dijesen por qué y segundo ante un funcionario, ya con la policía pues no, nos identificamos. La policía fue la que nos dijo que el club o algunos miembros de seguridad nos acusaban de haber insultado. Y ahí ya nos quedamos un poquito perplejos. Hablamos con la policía dijo que ellos no tenían nada que levantar acta, que por su parte todo estaba bien y que volviésemos al asiento a ver el partido. Unos días después nos abrieron un proceso de un expediente disciplinario interno y ahí es cuando nos llega la notificación. Y bueno, han sido pues 4 o 6 semanas hasta este punto, en el que la semana pasada, el martes, nos hacen una propuesta de sanción de 1 año, ya que califican que según ellos, al haber insultado, hemos cometido una falta grave y eso tiene un baremo de 6 meses a 2 años, nos ponen 1 año, nosotros presentamos una alegación. Al presentar la alegación, esa propuesta de sanción se tendría que poner en pausa hasta que se ratifique la sanción. Claro, nuestra sorpresa es cuando el sábado, en el partido del Atlético de Madrid, los pases no nos funcionan. Y al preguntar en los tornos qué era lo que estaba ocurriendo, no nos dan ninguna explicación, pedimos que venga algún miembro de seguridad, nos dicen que no va a venir nadie y ya nos vamos a taquillas y ahí nos tratan pues de una manera muy lamentable. Dándonos opiniones distintas, que les daba igual lo que les dijésemos, que no íbamos a entrar, que no había nada que hacer y que ahí no figuraba ningún recurso y que les podíamos decir misa, básicamente.
¿Habíais tenido algún problema antes?
No.
¿O por qué os tienen cogida la matrícula así? O sea, ¿por qué os conocen, por qué van tan dirigidos hacia vosotros cuando, como tú dices, hay 30.000 personas que están gritando contra ellos?
Bueno, nosotros todos los partidos protestamos, entonces...
Sí, pero igual que vosotros, igual que vosotros protestarán todos los que están alrededor vuestro prácticamente, ¿no? ¿O no?
Tribuna Central es una zona noble,
más tranquila,
por llamarla
sí,
así.
Sí, es gente a lo mejor más mayor, más conservadora, en el sentido de que no se meten en muchos líos ni quieren tal, que se van allí y se sientan, ¿no?
Bueno, son pases más familiares y ahora también se ha mezclado que hay muchas localidades que son de venta de entradas, de las pocas ventas de entradas que quedan en Mestalla, porque los pases están agotados. Entonces eso hace que haya también mucho turista.
Vale.
Entonces se juntan las dos cosas.
¿Quieren que esa zona alrededor del palco sea una zona tranquila?
Desde luego.
Claro.
Y, luego.
Y vosotros sois sois elementos subversivos para ellos.
A ver, la historia es que nosotros, a raíz de empezar a hablar esto, nos hemos dado cuenta que no somos un caso único.
¿Hay más sancionados?
Nos han comunicado, yo no sé hasta qué punto hay más sancionados, no sé hasta qué punto hay expedientes abiertos, pero nos empieza a cuajar grupos, parejas, individuos que durante las primeras partes han protestado de una manera pues más notoria y que a la segunda parte no estaban. Entonces ahora ya te empiezan a cuajar las cosas. También nos han comentado, y esto Pedro lo puede a lo mejor elaborar un poco mejor, que están colocando, sobre todo por la zona de tribuna, miembros de seguridad encubiertos o empleados del club encubiertos.
Policía secreta, de paisano. Sí, sí.
Vale, sí,
de paisano.
Policía que secreta, digo, del Valencia. Fotos, vídeos, vale. Etcétera.
Y tú me aseguras que en ningún momento insultaste a la presidenta ni tu hermano insultó a Javier Solís.
No.
No.
Ni los dos testigos que han presentado tampoco, Juanma. Pero es que...
Claro, esto que, también recalcar...
Ni en un calentón. O sea, no te giraste en un calentón, nada.
No.
Vale.
No. Aquí recalcar Juanma, esto que... Perdón, Pedro.
No, disculparme, Lodo. Es que para mí hay aquí, Juanma, una cosa que hace daño a la vista. Yo tengo aquí el documento oficial del Valencia Club de Fútbol con el escudo del Valencia, que esto daría, o sea, haría daño a cualquier vista de con el escudo de cualquier club. Pero es que el Valencia pone en un documento por escrito oficial que la presunción de veracidad, aunque los testigos digan lo contrario que el club, que la presunción de veracidad la tiene el director adjunto de seguridad y, ojo, lo más gordo, que le corresponde al abonado desvirtuar la presunción de veracidad del club. Es decir, la Constitución española dice que cualquier persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, y la Declaración de Derechos Humanos lo mismo. Pero el Valencia Club de Fútbol tiene un juicio o tiene una dictadura donde dice, me da igual, lo que digo yo es lo que vale y te sanciono por un año. Y como el artículo 13, Juanma, por el que lo sancionan, dice que la falta de respeto o desconsideración grave a empleados, consejeros o colaboradores, incluyendo insultos o amenazas a través de cualquier medio público, pueden ser 6 meses o de 6 meses a 2 años, oye, una desconsideración grave es decirle inútil, incapaz, burro, torpe, porque el Valencia te hace un juicio sumarísimo, dice que lo que dicen ellos tiene presunción de veracidad y que tú demuestres tu inocencia y te echan del campo un año. ¿Cómo le ha pasado esto?
No podéis, o sea, ¿el próximo partido vas a intentar entrar o ya ni tan siquiera te vas a acercar?
No, a raíz de hacerlo público, el Valencia nos mandó el lunes una rectificación, nos han abonado la parte correspondiente al partido del Atlético.
Vale.
Vaya.
Y hasta que no se ratifique la sanción, que lo tiene que hacer el secretario del Consejo de manera teóricamente independiente, sin ser influido por las partes que han tomado parte en el proceso, hasta que no, pues por ahora sí que podemos entrar. Estáis en el partido del Valladolid, sí.
Estáis como Dani Olmo, con una cautelar de Uribes. O sea, estáis ahí, cualquier día decide el CSD. Pues Daniel, que se haga justicia, que haya suerte. Te mandamos un abrazo a ti y a tu hermano. Gracias.
Gracias.
Gracias, Pedro. Gracias. Un abrazo,
adiós.
Valencia. Hasta luego.
Buenas noches.
Antes de irnos con el resto de contenidos, Fouto quería contar algo.
¿Ah, sí?
Sí, Fouto.
Ah, es verdad.
Te vas a estar hoy, en el Business of Football Summit.
Esto es que dice Jesús Bueno, que lo cuente.
En el Financial Times. ¿Era un desayuno?
Pues habrán desayunado, supongo.
Era un desayuno, ¿no?
Bueno, era un brunch, porque te vas a levantar a las 5 de la mañana. O sea que a esa hora...
¿A las 5?
¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto?
Esto era en Londres, ¿puede ser?
No lo sabes, tío.
Bueno, o sea, no que mata.
Bueno, pero te digo una cosa, es que no es nada nuevo, es que el Manchester City está denunciado por la Liga, está denunciado ante la Comisión Europea, y lo que ha dicho Tebas, mira, para mí lo único nuevo que hay, no te enfades, Jesús, bueno, que voy a explicar lo único bueno que hay, que sabíamos que estaba ya denunciado por la Liga. La Liga ha denunciado al Manchester City y al Paris Saint-Germain, y al Newcastle todavía no, porque dice Tebas que el Newcastle todavía no ha demostrado que engorde sus cuentas. Lo que me parece más noticiable, Juanma, es que hay un club de la Liga, que es el Girona, que pertenece al grupo City. Y ha dicho Tebas que el City le cedió 5 jugadores y que cuando comprobaron las valoraciones de esos jugadores en el control económico de la Liga, calcularon que eran 40 veces superior al valor que tenían de mercado esos jugadores. 40 veces superior, que era lo que decía el City. O sea, este jugador vale esto, y decía la Liga, no, ¿cómo va a valer 40 si vale 600? Entonces, claro, hubo jugadores que no pasaron ese corte en el Girona porque en la Liga hay un control económico, cosa que no lo hay en Inglaterra. Por eso han denunciado al City. Eso era lo que te iba a contar, tampoco...
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Tebas hoy. Tremendo.
Sí, pero es que no ha dicho nada más. Es que ha hablado solo de eso. Solo eso.
¿No ha dicho nada de Florentino?
¿Nada? Que no. Pues entonces, hoy no tocaba
escucha,
Florentino.
Entonces es noticia.
Claro.
Hoy yo no creo que el titular
Florentino. Javier Breakfast.
Tebas, Javier Breakfast, ha estado en Londres, sí, y no ha rajado
de
Florentino.
Hoy no tocaba eso. Hoy tocaba el tema...
El tema de los...
El Financial Times tocaba eso.
Cada cosa a su tiempo, ¿no?
Claro.
En su
momento. ¿Mañana dónde desayuna? ¿Dónde tiene mañana?
Pues supongo que mañana desayunará en Madrid y pasará el fin de semana con su familia viendo el fútbol.
Muy bien.
Supongo.
Vale, perfecto.
No, tampoco soy el...
Mañana verá, el espía de Tebas. Mañana verá a partir de las 8... O de las 9 de la noche, el partido entre el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Habéis escuchado el mensaje de Anuar, el jugador del Valladolid?
Sí, yo no.
Sí. Pues mira, les metieron 7 el otro día. Sí. Hubo polémica porque hubo quien dijo, bueno, desde las peñas,
desde la
que,
Federación de Peñas,
que
les devolviesen la pasta,
que
¿no?
les pagaran el viaje. Pues claro, ir
los jugadores.
Los jugadores.
¿Y lo pagaron?
No. Mira, Anuar ha pedido esto hoy.
Ha sido una semana complicada para todos. Para nosotros y para vosotros. Para todos los que amamos al Real Valladolid. Quería volver a pediros disculpas porque el pasado domingo en Bilbao no estuvimos a la altura de lo que representa este escudo. Yo sé bien lo que representa y lo que es este club, esta historia, esta provincia, esta afición, y sé que estamos en deuda con vosotros. Hemos trabajado duro para competir mañana al 100% e ir a por la victoria. Os quiero pedir que vengáis mañana a Zorrilla y nos deis la oportunidad de demostrar que estamos todos juntos, vosotros y nosotros. ¡Os necesitamos! ¡Todo por el Violeta!
Juan Carlos Amón, Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Le va a hacer caso a la gente a Anuar o ya está la gente muy quemada?
Ahora, la gente opina lo mismo que prácticamente opinamos todos, que el mensaje llega muy tarde, porque el partido fue el domingo, porque la solicitud de la Federación de Peñas fue esa misma tarde, porque la convocatoria de la movilización de mañana llega en la tarde del martes. Es decir, yo estoy convencido, Juanma, que si no llega a mediar esa convocatoria del fondo de animación, este mensaje no hubiera existido nunca. Las sesiones de la semana han sido a puerta cerrada. Ningún jugador ha pasado por sala de prensa durante los últimos 4 días. A mí me suena a muy oportunista, muy repentino, la aparición de este mensaje. Que si va a haber mucha gente que le haga caso, pues sí, va a haber gente que le haga caso, pero también va a haber gente que no se lo haga, porque afortunadamente para el Real Valladolid son 24.000 abonados y se pueden perfectamente distribuir en todos los frentes que se quieran. La convocatoria es a las 9:45, frente a la puerta número 4, que es la de acceso a palco, a zona VIP del Estadio José Zorrilla, frente a los anexos, y allí el frente de animación, en colaboración con la Federación de Peñas del Real Valladolid, que no se ha querido mantener al margen, apoyan esta iniciativa. La intención es estar durante 45 minutos, es decir, lo que dura la primera parte, reprochando la gestión de Leonardo Nazario y del poco equipo que le va quedando ya en Valladolid, porque los peces minutos, gordos...
45 minutos estando reprochando son muchos minutos, ¿eh? Muchos. A mí alguna vez me han estado 45 minutos reprochando y acabas hasta las
narices. Se te ha hecho largo, sin reprocharte nada, además.
A ti se te hace largo, pero a lo mejor a quien reprochaba se le hizo más corto.
Sí, ya, pero quiero decir que 45 minutos dándote la barrila ahí, ostras, en el minuto 15 ya dices tú, oye, ya está, ya lo...
Bueno, la intención es que hasta que no arranque la segunda parte, que la gente no ingrese en la grada. Esto ha hecho que se dividan entre los pro animar o estar desde el minuto cero y los anti-estar en el minuto cero, con lo que yo creo que esto puede generar más división ya todavía de la que hay. Lo único que queda claro es que todos opinamos aquí que el mensaje de Anuar, el mensaje del Real Valladolid, a través de Anuar, llega tarde.
Oye, en la foto en la que sales en el en
Cope Valladolid,
en Cope Valladolid, Amón,
sí,
sale una tele detrás. ¿Todavía la tenemos esa tele en Cope Valladolid?
Afirmativo.
¿Sí? ¿Y cómo veis? O sea, realmente en esa tele no se puede poner ya...
YouTube.
Está el descodificador arriba.
Están las mamachicho.
Pero una cosa, esa tele vale una pasta ahora mismo. O sea,
esa tele está el Museo Arqueológico muy interesada en adquirirla, pero tenemos un monitor nuevo de casi 100 pulgadas y de ultimísima generación.
Que... O sea, esa es un poco de decoración de vintage. Museo.
Claro, esa es la que tenemos para que, porque si ves está al lado de una ventana, es para que nos tape el sol en el locutor.
Ah, vale, perfecto. No, es que acabo de ver la tele, es de estas de que tiene aquellas de culo. Teles enormes.
Las que tiene una sevillana ahí encima.
Sí, que una sevillana, sí. Gracias, Amón, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Firmo que se vaya Peter Lim y que luego bajemos a segunda. Sin este impresentable, el Valencia volverá a ser un grande más tarde o más temprano. En la ciudad de Málaga, como Valencia, y los aficionados tienen mucho valor, y lo dice un malagueño en segunda. Aquí tenemos el campo lleno todos los partidos y más socios que 10 equipos de primera. Solo recordar a los valencianistas que si no llega a venir Peter Lim a pagar la deuda, el equipo corría serio peligro de desaparición. Con Vitor Roque se vio desde el minuto 1 que no era jugador para el Barça. Otro desastre más del señor Joan Laporta. Y otro oyente nos decía, Xavi pidió un recambio por la lesión de Gavi, que se había lesionado para un tiempo. Por eso se fichó a Vitor Roque.
Perfecto. Me quedo con los Américas y con Carmichael. Y el resto, pues yo creo
buen
que
podéis... viaje.
Sí. Qué prontito hoy, ¿no?
Sí.
Pero primero Carmichael y después
sí,
América.
Sí.
Pero quédate a Carmichael, no sé,
están los test de Bahrein.
Claro. Sí. ¿Quieres quedarte algo?
Sí.
No. Eso. ¿Quién fue el que me lo dijo? Relaño.
Del año,
sí,
¿no?
Sí.
La última vez que lo escucho en el taxi.
Alfredo, ahora vamos a tener un debate. Lo escucho en el taxi. Y se levantó y se fue.
Mientras estaba levantando, te lo dijo.
Sí, Alfredo. Qué grande es Alfredo, ¿eh? Sí.
Genio.
Estuvo muy bien la charla que tuviste con Alfredo en relevo, Elías.
Hombre, a mí me engrandece porque hasta que me pongan a juntar el año. Pero la verdad es que fue una charla
qué
buena.
¿Qué modesto eres?
Es que es director de marca. Sí, claro. Pero Alfredo es para mí el gran referente de esta profesión. O sea, es en todos los campos, en la radio, en la televisión, en prensa. O sea, Alfredo es en el top 3.
Estoy
seguro.
Muy de acuerdo. Estoy
¿y
muy
sus
de acuerdo.
Libros también?
¿Ves alguno del elenco?
No.
La verdad es que de ahora... No ves
de aquí...
¿Quiénes somos? Relaño yo y...
Tú sí. ¿A quién ves del nuevo periodismo que pueda ser una referencia?
De aquí, del elenco de...
No, por supuesto, no te lo digo...
No te puedo contestar porque sonaría pelota.
Dilo, venga.
¿Es la verdad? El único que puede llegar ahí es Juanma.
Venga.
Efectivamente es una pregunta.
Venga, por favor.
Eso nos habló el otro día.
Se
habló de que esto no era el camino.
Hay cosas que no podemos hacer y otras sí.
En la boda de Abel me siento contigo porque y estás invitado a todo. Estás invitado a todo. Gracias, compañero. Pues yo, como referencia del periodismo... presente y futuro, tengo que decir que Isaac Avilés, que para mí sí que es... ¿No? ¿Es Gemita Santos? No. ¿No? ¿Quién es? Gemma Santos. Es Gemma Santos, que es una referencia, tiene un mensaje para todos.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill y recordarte con ellos que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Barça-Real Sociedad y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Aquí Royston Drenthe, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley. Ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El subcupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este domingo empieza el Mundial de Motociclismo. Por desgracia sin Jorge Martín, que no correrá el primer gran premio, que es en Tailandia. Pero con la ilusión de saber si Márquez vuelve a ser un candidato a ser campeón del mundo. Sería la leche verle pelear otra vez por los primeros puestos, por el primer puesto del Mundial. Carmichael, Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hombre, va a ser bonito de ver. Lo del último precedente que tenemos son los test de Buriram, los últimos entrenamientos de pretemporada de MotoGP, donde en los simulacros, no hizo simulacro de carrera Bagnaia, pero le metió 7 décimas por vuelta al siguiente, que fue su hermano Alex Márquez. Es decir, voló. Es una pista que le va muy bien a Marc y ya de saque parte como favorito para la primera carrera del año. Es verdad que no es fácil porque tiene un compañero muy difícil, que es Pecco Bagnaia, pero él está emocionadísimo. Y mira lo que le ha dicho a Dazón. Primero le dicen, ¿qué quieres para este año? ¿Cuál es tu deseo? Y dice que estar donde está la moto negra, porque hoy lo que han hecho, que ha sido muy bonito, han juntado todas las motos en la parrilla de salida del circuito Buriram y han dejado la moto de Jorge Martín, que por desgracia, por esa lesión que se hizo entrenando en la mano, pues no puede competir. Han dejado la moto. Ha dicho, no, yo quiero donde está la moto negra, que es la moto donde está situado el campeón del mundo. Y a continuación le han dicho, oye, pero ¿cómo puede ser eso? Tú, a ver, cuéntame qué mentalidad tienes. Y esto es lo que ha dicho a los compañeros de Daza.
Me encuentro calmado, bien. Llego a una situación en un box diferente a lo que me había encontrado hasta ahora, porque siempre estaba en el Repsol Honda, defendiendo un poco la posición, ¿no? Esta vez, pues, es Pecco. A mí me toca aprender de él e intentar estar lo más cerca de él, ya que para mí es el rival a batir, ya que estos últimos 4 años ha sido el que ha hecho segundo, primero, segundo. Si podemos luchar con él, buena señal.
Vamos a ver cómo acaban el año estos dos. Esta es la declaración.
Ahora bien.
Claro, sí. Claro. No, pero ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos y las carreras. Que Márquez hay que tenerle en carrera, para saberlo.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ahí sí que es cierto una cosa. Que en el tema de la mentalidad de ganador a cualquier precio, tiene mucha más Márquez que Bagnaia, que es un es un gentleman. Y yo creo que efectivamente, aunque la relación es cordial, sí que va a haber algún momento de roce. Eso está claro.
Oye, ¿el Gran Premio es a las 9 de la mañana?
A las 9 de la mañana. El horario es a las 9, a las 6 será Moto3, a las 7 y cuarto será la categoría de Moto2. Y luego habrá, bueno, es una hora perfecta con los churritos, pero vamos, a las 3 de la mañana.
Hora perfecta, domingo 9 de la mañana tampoco es, me parece.
Sí, hombre, sí, te levantas a las 9.
Sí, hombre, pero bueno, perfecta, chico, las motos, horario perfecto es el domingo de toda la vida a las 2 de la tarde. O sea,
a las 2 de la tarde es el horario.
No me vendáis que el horario perfecto para ir MotoGP es el domingo a las 9 de la mañana, ¿por qué no?
Bueno, pues si te parece, vamos a Australia, que es a las 5.
Ya, y, vale, vale, pero que...
O sea, que no es... Dentro de que es vale. Horario chungo...
Sí, hombre, pues no es el peor, sí, evidentemente. Es. Pero la hora perfecta, sí o no, domingo 2 de la tarde.
2 de la tarde, siempre, claro, siempre. Claro. Es más, te voy a decir una cosa. A mí me gustaba domingo 2 de la tarde también para los coches. Sí. Más que domingo
3 de la tarde. A mí también. Yo creo que las 2 de la tarde es mejor que 3 de la tarde, pero bueno.
Sí.
Y nada, cuéntame algo de coches antes de que lleguen los Americans. Hoy, ¿cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues el más rápido ha sido Carlos Sainz. Carlos Sainz ha volado, ha sido el más veloz de la jornada. Ha logrado un crono que se ha quedado a solo 2 décimas del tiempo de la pole del año pasado. Ha superado a los 2 Ferrari y, hombre, evidentemente... Tenemos la sensación de que iba más ligero de gasolina que los Ferrari o que también de lo que podía ir Mercedes, pero sí que es cierto que está muy bien el Williams. La sensación cuando tú ves el onboard es de que el coche va por el sitio, que Carlos se ha adaptado perfectamente a la escudería, al modo de pilotar ese FW47 y que es favorito ahora mismo, de hecho yo le pondría ahí, a ser el mejor del resto. Si miras las tandas largas, se le ve... muy cerquita ya de Mercedes, y eso es un puesto que te puede garantizar un año de bastantes éxitos y de muchos puntos. Hoy me ha sorprendido mucho, eso sí, bueno, no me ha sorprendido, me ha parecido impresionante el simulacro de carrera que ha hecho Lando Norris. Norris no tiene un gran tiempo a una vuelta, han estado tapados, pero ha hecho un simulacro de carrera que le ha metido 4 décimas por vuelta al Ferrari de Leclerc, que es una barbaridad, y medio segundo al Mercedes. Así que gran favorito al campeonato y gran favorito a liderar la zona media. Mañana sube el bicho, Verstappen, y luego respecto a Aston Martin, ha mejorado un poco, ha terminado sexto Stroll, pero claro, a 8 décimas, y ya empieza a preocupar un poco en Aston lo que hemos visto en el onboard de Fernando Alonso. El coche no entra en las curvas, se va mucho de morro, es muy difícil de pilotar, y aunque es un poco más dócil que el año pasado y han mejorado, están viendo que los rivales han mejorado más. Mañana, aparte de ver a Verstappen todo el día, que tendrá algo que decir, tendremos el cierre con Fernando Alonso. Ha acabado hoy Sainz, mañana por la tarde Fernando Alonso, a ver si puede mejorar un poquito la cosa.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego. Ahora de Americans, antes el último mensaje de Gemita.
Y ahora en el partidazo volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido Barcelona-Real Sociedad y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans. Ah, sí, me gusta mucho Brian Adams. Dale, dale. Sigue Luis, sigue Parra, que ha estado con nosotros en el inicio, ¿verdad, Parra?
Sí, aquí estamos.
Sí, se incorporan. Digo, sigue, no, pero bueno, sigue en la COPE desde hace muchos años Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Desde el principio de los tiempos. Y desde el principio de los tiempos también Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Que de Atlética ha sacado un artículo sobre los motivos del traspaso de Doncic, Pani?
Sí, bueno, la revista The Athletic, que ahora es parte del conglomerado New York Times, ha sacado...
¿New York Times es el de Bezos? No.
Sí.
Sí. No,
es el Washington Post.
Ese es el Washington Post. Vale.
Vale, entonces el conglomerado New York Times compró The Athletic, que es una prestigiosa revista de deportes, que ahora forma parte de The New York Times. Y cuando tú entras en la página de The New York Times, yo estoy suscrito, pues los artículos de The Athletic, la verdad es que están muy bien preparados, muy bien estructurados y demás. Pues bien, en este artículo, claramente filtrado por alguien de los Dallas Mavericks interesado en lavar la imagen del club, lo que se habla es de los motivos que han movido al club, a los Dallas Mavericks, a quitarse de en medio a Luka Doncic, en lo que yo considero que es una sarta de medias verdades y de medias mentiras, ¿no? Pero más mentiras que verdades. Se habla de su mala condición física, sobrepeso, tendencia a beber alcohol, fumar, o sea, que como que bueno, no,
macho,
se cuida.
Lo han puesto fino.
Lo han puesto a caldo. La esencia de todo esto, Juanma, es que los Dallas Mavericks se enfrentaban al hecho de tener que renovar al jugador por 345 millones de dólares y con algunos informes encima de la mesa. En este sentido, pues los propietarios han dicho que no se aventuraban a renovarle y por eso se ha producido el traspaso, para mí, unilateral, favorable a los Lakers, que ha terminado con Luka en el equipo de Los Ángeles.
Aunque fuera cierto, que no lo es, pero si fuera cierto todo, estaríamos ante un señor que fumando, bebiendo y con sobrepeso ha llevado a su equipo a las finales de la NBA y ha hecho una temporada.
No cambia nada.
Lo que le dije ayer a Paco, si se cuidara sería la leche. O sea, porque Paco me dijo, estoy delgado. Y yo, si Paco se cuidara, hubiera sido olímpico.
Sí, sí. Es que es tal cual. De todas formas, la River se bebía 3 latas de cerveza después de cada partido y es lo mejor que pisan los Celtics en la vida. Es todo muy relativo.
Ahora, poca clase de Dallas, ¿eh? En el adiós
muy
de...
Poca, bueno, muy poca, poca clase, es una bonita forma de decirlo.
Sí, muy
es
poca
que,
clase.
Es que en el artículo este de The Athletic llegan a decir que los estudios que han realizado sobre Doncic aseguran que en 5 años no existirá como jugador de baloncesto. Que se cuida tan poco que su carrera acabará antes de 5 años.
Pero tenemos el ejemplo todos de Nikola Jokic, que es el mejor jugador del mundo seguramente y que también está pasado de peso, que parece que el baloncesto tampoco le importa mucho y que en verano se dedica a todo menos a cuidarse y entrenar. Entonces, ¿qué
también
más
es que una morfológicamente cosa, son diferentes.
Sí, es verdad.
El verano, el verano de esta gente dura mucho, ¿eh? O sea, dura
sí,
mucho.
Verdad,
sí, tienen mucho mérito
y peligro.
Y peligro, porque claro, tienen mucho dinero y están sin hacer nada, algunos desde abril o mayo, hasta octubre o noviembre.
Hasta finales de octubre.
Sí. Es que siempre.
Bueno, hasta septiembre más o menos.
Es un milagro que vuelvan vivos.
Sí, sí.
O sea, después
sí.
de
tiene
lo que...
su mérito.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Actualidad deportiva viene marcada por el reencuentro de ese partido entre los Dallas y los Lakers.
Sí, con Dallas mucho más preocupado de que Doncic no hiciera 50 puntos que de ganar el partido, ganaron los Lakers y Luka Doncic estuvo mal en el tiro pero acabó con un triple doble, 19 puntos, 15 rebotes, 12 asistencias. Es el tercer jugador que ha conseguido un triple doble contra los 30 equipos de la NBA. Los otros dos son LeBron y Westbrook. En lo deportivo lo más llamativo quizás sea que los Pistons ganaron ayer por 20 a los Celtics, que llevan 8 triunfos seguidos y ese es el dato. Es la mejor racha de los Pistons en 17 años. Desde el 2008 no ganaban 8 seguidos. Los Cavaliers siguen siendo el mejor equipo de la temporada. Lideran la conferencia este. Y los Thunder mantienen la primera plaza del oeste. Hoy se juegan 5 partidos. Los dos más chulos. A las 2 de la mañana Milwaukee contra Denver, precisamente. Antetokounmpo contra Jokic. Y a las 4 y media los Lakers de Doncic reciben a Minnesota Timberwolves.
Vale. ¿De qué subasta me vas a hablar, Luis?
De la de Bognarowski. ¿Te acuerdas de Bognarowski?
El periodista.
El periodista
que
daba todas las noticias de todos los fichajes.
Exactamente. Pues este en septiembre anunció que lo dejaba. Él ponía tweets, ¿no? De bomba.
¿Cuántos años tiene?
¿Cuántos años tiene Bognarowski?
No llega a 50. No.
Sí,
no
o 50. Claro,
es joven. Yo creo que más de 50, ¿eh?
Sí, pero
está ahora de director técnico...
¿De una universidad?
En la universidad.
San Bonaventure, sí, es su alma mater.
Claro, este es el tema, que él ponía tweets, ¿no?, los que anunciaban las bombas. Entonces,
era el Fabrizio Romano de la NBA.
Sí, o Fabrizio Romano, el Bognarowski del fútbol.
Vale,
¿no?
Más bien.
Entonces, este lo que ahora es general manager de una pequeña universidad en Nueva York, Bonaventure. Entonces, hoy ha puesto un tweet, esta semana, vaya, muy parecido a los que ponía de bombazo. Y lo que anuncia, es hay que tener bastante ego, ¿eh? Es que subasta las acreditaciones... los móviles, los iPhone con los que ponía estos tweets e incluso cenas con él, videollamadas con él, todo para poder financiar fichajes para su pequeña universidad de Nueva York de la que es general manager.
¡Ostras!
Entonces,
55 años tiene.
55, ¿no? Ahora hay que tener bastante ego para subastar una cena contigo mismo, ¿no?
Sí.
O una videollamada. Sí, bueno. Quiero decir, ¿a quién le puede interesar?
Muy americano.
A mí me parece una coña que subasta los iPhone distintos. Con este dije que Kevin Durant se iba a los Warriors.
Oye,
con este dije que...
Y
los tiene guardados, tío, o sea...
Y es interesante los precios, ¿eh? O sea, el móvil, por ejemplo, con el que anunció que Wembanyama era el número uno del draft.
Sí.
O, por ejemplo, el móvil con el que anunció que el COVID cerraba la NBA, la subasta empieza en $500.
Se está poniendo de moda en España, me ha saltado por Instagram, que la gente cuando vende la casa y quiere desprenderse de lo que hay dentro de la casa, sofá, televisión, electrodomésticos, marcos, cuadros, de todo, uh-huh, ropa, platos, pues hace un mercadillo un día en su propia casa. Lo saca todo y entonces organiza que la gente vaya puertas abiertas, o sea, cualquiera.
Eso, si, eso no, es americano total.
Bueno, pues está, te lo digo, me ha saltado en una casa al lado de... muy cerca, muy cerca. Y digo yo, ¿esto qué es? Y en Instagram entonces te ponen las fotos ya de todo lo que está en el mercadillo. Claro, hay de estas jarras de plata o cuberterías, vajillas, de todo. Y yo estaba pensando, digo, es muy buena idea... Porque te ahorras una mudanza o te ahorras tener que andar recibiendo ya mil llamadas en Wallapop o lo que sea de vender cada cosa.
Esto se hacía en la tele cuando cancelaban un programa.
Claro, la gente va, coge las cosas y lo paga al momento.
Claro.
Y se va. Es un rastrillo.
O sea, sí, en la tele cuando cancelaban programas lo que hacían con los platós, con la ropa, con tal, hacían un día como de venta de todo, sí.
Eso. En Estados Unidos se llama garage sale, venta de garaje se podría traducir.
Sí.
Y es verdad que es muy, muy común en Estados Unidos cuando hay mudanza.
Pues aquí pues es...
Se hace en el jardín ahí normalmente.
¿No? Me saltó en Instagram y de repente, claro, yo creo que me saltó por geolocalización, ¿sabes? Ah, o sea, pues... sabéis que Instagram dirige muy claramente hacia dónde lanza sus anuncios.
Sí, sí.
Es tan fácil como poner el código postal o incluso los nombres de las calles. Entonces ellos te lanzan el anuncio para que tú lo veas. Y digo, coño, si esta casa está cerca. Y lo subastaban todo. Y la verdad es que miré a ver
no
si
me... ¿No fuiste a comprar nada?
No, es que es el sábado que tengo la boda de Abel. Vale. No puedo ir.
¿Quieres que vaya yo por ti?
De hecho, no voy a ir a la boda. Voy a ir a la subasta de las cuberterías estas. A ver, detenido un exjugador de fútbol americano por manifestarse contra Trump. Mira que me sorprende.
Experto en criminales de la cadena COPE, que soy yo.
Sí, es verdad, en criminales, toca lo chungo,
Espacio
de criminales deportivos.
No en criminales de la cadena COPE que trabaja en la COPE. El exjugador de los Vikings, Chris Clough, que se fue a una placa a favor de Trump que hay en su ciudad, en el ayuntamiento de su ciudad, que es Huntington Beach, en California, y empezó a hacer gestos, a dar discursos, a quejarse y a decir que MAGA, el Make America Great Again, el logo de los trumpistas, que es un movimiento nazi. Entonces... le han detenido por desobediencia civil pacífica. Pero la noticia, la gracia de la noticia no es esta, sino que nos ha servido para descubrir una web que a Parra le tiene loco y con razón, que se llama NFL Arrest, que si la ponéis es brutal porque es un cuadro de estadísticas, o sea, la de crímenes que hay en la NFL para que te hagan un cuadro de estadísticas de todos los delitos cometidos por jugadores de fútbol americano, pero organizados. O sea, por ejemplo, ¿qué posición es la que más infringe la ley? Los wide receivers.
Es que es glorioso, tío.
173 wide receivers han cometido delitos. Quarterbacks casi no hay. Casi todos son luego ya cornerbacks, defensas, linebackers.
Ostras, los quarterbacks son los que tienen que pensar.
Vienen delitos por equipos, por año, día. No, es que, ¿qué días de la semana delinquen más?
El delito que más hacen, conducir bebido, 257 delitos. Drogas, 131. Violencia doméstica, 129. Asalto, 120. Multas de tráfico, 72. Por jugador, Adam Jones, que es un tío que jugó en los Bengals hace años, 10 veces arrestado. Y si haces una Super Bowl de arrestados, gana Minnesota, 57 tienen los Vikings, históricamente acumulados, 57 delitos.
Este de Trump era de los Vikings.
Sí, y los Denver Broncos, 56, o sea que están ahí. Y en la sección de novedades...
Oye, perdona, 10 veces arrestado no está mal, ¿eh?
No.
Ya empieza a ser un poco el vaquilla, ¿eh?
Multiresidente.
O el torete.
Y en la sección de novedades te enseñan los últimos 1020 delitos. O sea, ¿cómo tiene que ser?
Estoy en la página.
Para que sean 1000 las novedades.
Oye, para que te enseñen los 1020 últimos delitos.
Estoy en la página, sí.
La NBA, es la NBA tiene gloria, otra, ¿eh? Ojo. La NBA tiene una, que también la conozco, que es... parece que se llama nbacrimelibrary.com. Tienes que verlo, Rubén. Y tú, Dani, que eres el especialista en delitos, también tiene una base de datos de todos los que han estado detenidos a lo largo de los tiempos en la National Basketball Association.
Muy bien. Terminamos. Pani, ¿Tesla saldrá viva de Elon Musk? ¿Tú crees que va a sobrevivir a Elon Musk de Tesla?
Probablemente sí, ¿no? Porque el producto es bueno y tal, pero lo de Elon Musk, no sé yo, ¿eh? Está la cosa muy mal.
Sí, está la cosa mal.
En su mejor momento no está. Oye, ¿habéis visto Día Cero de Netflix?
No. ¿Cuál? No, todavía.
Día
no,
Cero.
La de Robert De Niro.
No, pero no la ponen muy bien, ¿no?
Yo he leído de todo.
No la ponen bien.
Pues a mí me encantó, macho. ¿Sí? Yo la recomendó Poli el otro día en Poligramas y la estuve viendo.
Vaya referencia. Poli Rincón.
Paradise, parece un poco.
Hoy es importante decir que ha fallecido Gene Hackman, con 95 años, que protagoniza la que para mí es la mejor película de baloncesto de la historia y una de las mejores películas deportivas de la historia, que es Hoosiers, más que ídolos.
Hoosiers,
¿has visto?
No, no lo he visto.
Ah, tienes que verla.
En extrañas, sí, bueno,
es un peliculón.
Hoosiers es la mejor película de baloncesto que se ha hecho, seguro, y para mí deportiva, con Evasión o Victoria, igual es la otra mejor.
La policía de... La muerte de Jim Hackman.
Sí, la policía de Nuevo México está diciendo que ha sido un suicidio... Claro. Arreglado entre él y su esposa.
Es que han encontrado, fíjate, a su esposa.
Lo que
y al
más
perro,
me duele, el perro.
Y al perro.
Tenía tres perros, dos están vivos y uno muerto. O sea, que han debido matar al perro más querido por ellos. Pero, jo, me da mucha pena por Jim Hammond, por su mujer, pero también por el perro, joder, porque qué culpa tenía el perro, ¿no? Sí, yo que soy muy, muy perruno.
Es verdad, es verdad. Sí, sí.
Bueno, tú te quieres suicidar, yo no lo estoy de acuerdo, pero bueno, te pones de acuerdo con tu mujer y tal, pero al perro déjale tranquilo.
Pero lo que dice Luis es verdad, que me lo decía antes, es raro que hayan aparecido en habitaciones distintas, ¿no? Porque si efectivamente se trata de una cosa acordada entre ellos para irse al otro mundo, pues eso, juntos, lo normal es pues
hacerlo
juntos, ¿no? Pero raro, no sé, en fin, bueno, que descansen en paz y que...
Gran actor de todo.
Efectivamente.
Sí, magnífico, magnífico.
Americans, da gusto. Dos. Da gusto hablar...
El de Conexión y el de Sin Perdón.
Da gusto hablar con vosotros, de verdad.
Igualmente.
Muy bien. Pues igualmente.
Una maravilla. Tienen Gracias. Razón. Hasta luego.
Adiós.
Abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más a las 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo... a las 12 en el Tertulión. Será un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.